Buenas tardes, señorías. Vayan ocupando sus escaños. Bien, señorías, vayan ocupando sus escaños, vamos a reanudar la sesión plenaria. Con la comparecencia del Gobierno, a solicitud del Grupo Parlamentario Nacionalista, sobre la estrategia en política migratoria. Tiene la palabra para iniciar el debate. No, con tranquilidad. Doña Socorro, por favor. Grupo proponente, señora Beato. Señorías, vayan sentándose. Gracias.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Hoy el Grupo Nacionalista trae esta comparecencia a la Cámara sobre la estrategia del Gobierno de Canarias en política migratoria. Una comparecencia que solicitamos el 31 de julio del pasado año ante el repunte de la llegada de pateras y cayucos. En noviembre pasado, el 26 de noviembre, tuvimos una comparecencia en este Parlamento a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Y la verdad que ayer la repasábamos y no logramos sacar de aquella sesión ninguna conclusión sobre lo que este Gobierno está haciendo, sobre lo que estaba haciendo este Gobierno en política migratoria. A pesar de los evidentes esfuerzos de la señora Pérez, doña Astrid Pérez, y de mi compañero Osvaldo Betancor, que trasladaron su experiencia, Osvaldo en primera persona, como el alcalde del municipio que recibe más del 90% de las pateras que llegan a Lanzarote y a La Graciosa, y a pesar, digo, también de los esfuerzos del proponente, del señor Campos, que insistía en preguntar al Gobierno por el trabajo que desde este Gobierno se está haciendo en las relaciones con el Estado, en las relaciones con Europa y en las relaciones con otras administraciones, como cabildos o ayuntamientos. Y, como digo, nos quedamos sin conocer la política de este Gobierno de Canarias en materia migratoria. Y hoy no queremos que se convierta en una comparecencia en la que el Gobierno se disperse en discusiones con la oposición y, por tanto, queremos tratar este asunto con la importancia que merece. Estamos ante un asunto muy complejo, extremadamente complejo, y estaremos de acuerdo en que lo importante, que es muy importante, es el trabajo en origen, el trabajo en esos países que están pasando hambre, que están pasando guerras, que están pasando vulneraciones de los derechos humanos, pero eso que es importante no puede desviarnos de lo urgente. Y lo urgente es lo que está pasando en las costas de Canarias. El año pasado se produce un repunte en la llegada de inmigrantes del 107%, según datos oficiales del Ministerio, datos a final de año, y este mes de enero se multiplican por 18 respecto al mismo mes del año anterior. Y lo que ha ocurrido es una reactivación de la ruta atlántica. Por tanto, es evidente, con estos datos, la oportunidad de esta comparecencia, y es evidente también por la reciente noticia que ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo y por organizaciones no gubernamentales, en las que muestran su preocupación y la denuncia por posibles deportaciones en calientes de ciudadanos de Mali. Ante el silencio cómplice del Gobierno de Canarias. Y las deportaciones de ciudadanos de Mali es una información confirmada por el delegado del Gobierno que nos hace dudar de que se hayan garantizado los derechos fundamentales, unas declaraciones muy desafortunadas del delegado del Gobierno sobrepasado por los acontecimientos y que al que solicitamos su cese y que ha sido relevado. Esperamos que el señor Pestana tenga más éxitos y más aciertos que el delegado del Gobierno que cesa. Como digo, unas declaraciones y una actuación que critican las ONG, que investiga el Defensor del Pueblo y que este Ejecutivo respalda. Por tanto, quisiéramos saber, este grupo quiere tratar esta comparecencia en sentido positivo. Hemos presentado una proposición no de ley aprobada en este Parlamento por unanimidad. Queremos saber qué está haciendo el Gobierno, cuál es la opinión del Gobierno sobre esas deportaciones, cuál es la opinión del Gobierno sobre las denuncias del estado de situación de los CIEs, cuál es la opinión del Gobierno sobre el CIBE y cómo va a afrontar este problema. Nosotros creemos que este es un asunto de Estado. Y como asunto de Estado debe plantearse al Gobierno de España y que el Gobierno de España debe entender que en Canarias este problema tiene una prioridad política absoluta por parte del Estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Beato. Turno para el Gobierno. Adelante, señor consejero.
Gracias, señor presidente, señoras, señores, señora solicitante. Me alegra oírle que considera, por otro lado, es una obviedad, que es un asunto complejo y que es un asunto importante. Yo pensaba empezar resaltándolo, aún sabiendo que huelga, ¿no? Pero, por otro lado, igual que usted, me tomo la licencia de insistir en ello. Las migraciones africanas hacia Europa son hoy una de nuestras principales preocupaciones. Cuando digo nuestras, me refiero no solo a las Islas Canarias, sino al Reino de España y a la Unión Europea. No solo en el caso de Canarias, porque ponen a prueba nuestro sistema de servicios públicos. Un fenómeno como este examina a la Administración Pública Autonómica. Y al examinar la calidad de nuestros servicios públicos, examinan también nuestra propia solidaridad, la capacidad de ser solidarios como pueblo con otros seres humanos. Pero también nos inquieta porque nos pone en contacto con dos sentimientos del ser humano que mueven de una manera especial a la compasión. Por un lado, el dolor y el sufrimiento, y por otro, y al mismo tiempo, la esperanza. La esperanza que otros ven en nosotros. Esto puede parecer literatura o poesía, pero igual que usted se ha referido a la complejidad, yo quiero decir por qué esto causa tanta preocupación desde la perspectiva del Gobierno. Pero además porque es inevitable en algunos momentos tener la sensación de que nos enfrentamos a un problema insoluble. Llega un momento en que la magnitud, me refiero a las migraciones africanas hacia Europa, no solo en nuestro caso particular, llega un momento que se tiene la sensación de que se trata de un problema que no tiene remedio, una especie de tsunami permanente, un terremoto inacabable que no va a terminar. Quizá por ello también se ha obligado, aunque también parezca innecesario o serioso, hacer notar que esta magnitud y esta importancia del asunto son percibidos así por gobiernos e instituciones de todo el mundo. Por hacer dos citas muy recientes, pero que me parecen muy pertinentes, o al menos nosotros las valoramos así, de las últimas 72 horas. Una es el presidente del Bundestag, el exministro Schäuble, a quien le han preguntado qué cabe esperar de la inminente presidencia alemana de la Unión, cuáles son las prioridades. Y entre las prioridades ha señalado, inmediatamente, entre las tres prioridades, las migraciones africana. Otra es del vicepresidente y ministro comisario de Asuntos Exteriores de la Unión, el señor Borrell, que ha dicho también hace 4 días que en Europa existen dos prioridades clave. En primer lugar, definir una nueva estrategia integrada para y con África, nuestro continente hermano. Yo sé que esto parece que nos desborda, pero hay que situar ahí, hay que situar en Europa el centro de las soluciones, como probablemente luego lo diré, si tengo tiempo, sea también el centro de las causas. La posición del Gobierno, señora Beato, señores, señoras diputadas, es bastante clara. Por resumirla, 59 segundos o 160 caracteres. Ayudar a quienes sufren y ven en nosotros una esperanza, haciéndolo mediante la aplicación de la ley, contando con medios suficientes y bien organizados, especialmente en una materia en que todas las administraciones, la Unión Europea, la Administración del Estado, el Estado me refiero al Gobierno de España, la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos comparten responsabilidades. Ayuda, ley, derecho, medios, organización, compartición de responsabilidades. En el año 2019, como usted ha dicho, llegaron a Canarias unas 2.800 personas, en números redondos, redondeos, y en lo que llevamos de 2020 no llegan 900. Entre 2004 y 2008 llegaron a Canarias 60.000 personas. En 2006, 32.000. Después la cifra fue descendiendo hasta casi pasar un poquito de los 100 en el año 2010. No llegó a 200. Pero luego empieza a crecer, y el año pasado aumenta y este año aumenta. Esa evolución de la cifra ayuda a explicar, pero no a justificar, que el dispositivo que permitió afrontar la llegada de más de 30.000 personas haya sido desmontado cuando el número se redujo a menos de 200. Pero nosotros creemos que precisamente por la súbita reaparición del fenómeno había que haber reorganizado y reconstruido aquel dispositivo entre todos. Me interesa resaltar las diferentes responsabilidades. Al Gobierno de España le incumbe el control de entrada y la determinación de la legalidad de la permanencia. Previamente le ha correspondido el salvamento en el mar. A la Comunidad Autónoma de Canarias, por el hecho de estar los inmigrantes de Canarias, le corresponde la orientación, la ayuda, la integración y las medidas para la garantía de sus derechos. A los cabildos, la guarda y custodia de los menores no acompañados, y a los ayuntamientos, la prestación de servicios de asistencia social. Para llevar a cabo, para ejercer esas competencias, el Gobierno cree que deben practicarse, ponerse en marcha 5 dispositivos independientes, unos de otros, pero muy relacionados. La asistencia, la cooperación y el fortalecimiento de los estados de origen. Ahí está España, ahí está Europa, entrenando a las fuerzas policiales, ayudando a la construcción de estados democráticos, persiguiendo a las mafias con una unidad especializada, ayudando a la generación de policías especializadas, impidiendo la salida, datos oficiosos. El año pasado se impidieron 1.500 personas, tendremos la confirmación en unos días. Asistiendo a la llegada, a esas casi 3.000 personas que llegaron, y luego prestando asistencia, información, asilo y refugio, y en su caso, la repatriación. Y por último, quinto dispositivo, la derivación a otras comunidades autónomas. Esos son los dispositivos que creemos que cada uno tiene que poner en marcha y para lo cual creemos que deben mejorarse los medios con los que contamos. Podría detallarles sobre algunas de estas intervenciones o algunos de los medios, pero quizá sea preferible que escuche antes al resto de los comparecientes a partir de esta exposición inicial de la exposición del Gobierno. Luego podré complementar. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos no proponentes. Grupo Mixto, don Ricardo.
Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señor consejero. Cuando hablamos de inmigración, en la mayoría de los casos, estamos hablando de inmigrantes que van en busca de una mejor manera y de un futuro mejor que en su país no le dan. Un futuro por el cual vale la pena correr riesgo, incluso la muerte. Y lo estamos viendo semana tras semana con la llegada de cayucos. En Ciudadanos estamos a favor de unas políticas migratorias reguladas y ordenadas. Sabemos que todos los países prósperos la necesitan y España necesita gente que venga a trabajar con permiso de trabajo y residencia. Creemos que España debe exigir una verdadera política migratoria común europea si queremos mantener una Europa libre de fronteras internas, como garantiza el espacio Schengen. Debemos proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea tal y como garantizan los tratados. Esta comparecencia guarda relación con otra que ya tuvimos en esta Cámara el pasado 26 de noviembre, donde se trataba la problemática de la reactivación de la llegada de inmigrantes a nuestras costas. Decía entonces, y reitero ahora, el apoyo total de mi partido al trabajo que vienen desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el desempeño de un trabajo para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Se necesitan más medios, más tecnología y más gente. Ante la presión migratoria y las mafias organizadas, no se puede mirar hacia otro lado. Mientras el flujo de inmigrantes en patera se ha reducido a la mitad en el conjunto de España, en Canarias se ha duplicado. Según las cifras publicadas este mismo viernes por el Ministerio del Interior, en 2019 llegaron 2.700 inmigrantes irregulares por mar, cifra más alta desde el final de la crisis de los cayucos del 2009. Estamos ante una situación que exige medidas suplementarias, decía el señor Torres en unas recientes declaraciones el mes pasado. Mi pregunta es obvia. ¿Alguien ha atendido su petición en el Gobierno de España? ¿Se han incrementado los medios o medidas en algún sentido? Por cierto, el ministro del Interior, el señor Marlaska, se acoya comprometido a venir a Canarias en enero. Parece que está anunciada su visita para este jueves, en lo que se ha denominado una cumbre. Espero que el resultado de la reunión sea más efectivo que el rimbombante nombre que parece que últimamente le quieren dar a cualquier reunión con el Estado para plantear los problemas que tenemos en Canarias. Señor consejero, este no es un tema para hacer bromas. Estamos hablando de personas desesperadas y dispuestas a jugarse la vida porque no tienen futuro allí donde están. Nos gustaría saber qué le van a plantear al Gobierno, qué va a plantear el Gobierno de Canarias al ministro. En esa reunión se va a plantear un plan, así lo manifestó usted. Y cito, para que cada administración ponga en marcha las actuaciones en su ámbito. Se trata de una materia de responsabilidad compartida y la coordinación es esencial. Creo que la reunión llega con retraso. Llevamos hablando de este problema meses. Ha faltado agilidad al Gobierno de Canarias en este tema y, una vez más, sensibilidad al Gobierno de Sánchez, ya fuese el que estuvo en funciones o el actual, con los problemas de Canarias. Es obvio y evidente que sus problemas son otros y nosotros no estamos en la lista de sus prioridades. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Turno para Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, don Jesús.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. No cabe duda que estamos ante un drama humano. Y ahí la respuesta tanto de Canarias como del Gobierno de Canarias tiene que ser la solidaridad y la ayuda, como así está ocurriendo. Es esencial abordar este problema en la cumbre sobre la inmigración que se celebrará dentro de unos días, y ahí es esencial pues adoptar posturas sobre la política migratoria que debemos seguir y también sobre los medios. Ya usted lo dijo, señor consejero, necesitamos más medios, más recursos humanos y mejores instalaciones. Canarias siempre se ha mostrado solidaria con la inmigración. De hecho, somos una tierra que hubo un tiempo en el que tuvo que inmigrar. De ahí que seamos tan solidarios y seamos tan sensibles ante un tema como este. La inmigración y las muertes que se producen en el mar son un fracaso de Europa, porque no hemos sabido o no han sabido cooperar con nuestros vecinos en pie de igualdad, porque no se tiene desde Europa una postura clara de apoyo a su desarrollo. Nadie quiere irse de su entorno, de su familia, de su cultura, si no es por una necesidad. Y desde Europa no cambiamos el modelo de blindar nuestras fronteras y de contención por uno de cooperación plena. No podremos evitar entonces que nunca sigan llegando. Tengamos en cuenta que en 2050 África habrá duplicado su población, es decir, la propia presión demográfica, la violencia que allí sucede, la falta de oportunidades e incluso el propio cambio climático van a ser causas de que la gente tenga que emigrar desde estos territorios. Hay que tender la mano a África, aumentar nuestras relaciones de cooperación al desarrollo y los lazos diplomáticos, fortalecerlos y que estar más cohesionados. Y ahí es esencial, por ejemplo, el tercer plan África, que creemos que no aborda suficientemente esta temática. Esperamos que en el cuarto plan África sí se tenga en cuenta y se logre pues una mayor implicación en este sentido y, por supuesto, dotarlo con ficha financiera, porque es esencial para lograr este cometido. Desde Europa también se deben poner manos a la obra, y algunos aspectos que se habían debatido en la etapa del señor Juncker, como era aceptar la entrada solo de los titulados, deben ser revisadas. Porque si vaciamos a estos países de su capital humano, lo que hacemos todavía es precarizarlos muchísimo más. Por tanto, la cumbre sobre la inmigración debe tener un espacio para la planificación. Se necesita marcar una estrategia o plan e incluir en él, pues, una ficha financiera con actuaciones claras y, por supuesto, colaboración con los cabildos y los ayuntamientos, que creemos que es esencial. Muchísimas gracias y desearles toda la suerte al grupo de gobierno en esta cumbre, porque creo que es un tema crucial para nuestra tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias. En su turno, para el grupo parlamentario de Si Podemos Canarias, señor Denis.
Gracias, señor presidente. Nosotros creemos y estamos convencidos de que una buena forma de comprender lo que está sucediendo en el mundo y de disuadir la ideología racista es difundir mecanismos, conceptos y estrategias de comprensión de los problemas que están afectando al mundo, de comprensión de cómo funciona el capitalismo salvaje en esta fase, el imperialismo, que está generando guerras, que está generando en la lucha por los recursos grandes desplazamientos humanos, hambrunas y miserias. Un capitalismo salvaje que además le interesa que muchos países no se consoliden democracia. Por lo tanto, atenta también contra la democracia. Por lo tanto, es un problema político. Y sería interesante que difundamos nosotros este tipo de conceptos para que la ciudadanía se aleje del riesgo de caer en planteamientos fáciles racistas. Para que la ciudadanía se haga más solidaria. Recuerdo que la inmigración es un derecho. Y somos canarios. Mi familia emigró toda para Cuba. Una vez por hambre y otra cosa huyendo de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Guerra de Marruecos, cuando obligaron a todos los canarios a ir en el 14 o el 16, y mi abuelo no quería ir a la guerra, se fue para Cuba. Todo el mundo no se fue por hambre. Son muchos los motivos por los cuales la gente se va. Hace falta una respuesta adecuada. El gobierno de Canarias, yo creo que se está bastante comprometido. De hecho, la cumbre que tenemos este jueves es prueba manifiesta de que hay una preocupación y el gobierno de Canarias ofrece un escenario para reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Por lo tanto, nadie puede decir que no nos está preocupando esto, ni ahora ni antes. También es verdad. Y todas las instituciones están preocupadas en la escala de preocupaciones y ámbitos que el señor consejero manifestó antes, ayuntamiento, cabildo y gobierno de Canarias. Hacen falta más medios, más recursos materiales, más fondos para el desarrollo. Ahora bien, que nadie diga que el problema de la inmigración es un repunte que tenemos ahora. No, esto es un problema estructural. Es un problema estructural desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con esas situaciones de guerra, de miseria, de ausencia total con las libertades. Y muchas ayudas que se dan del llamado, vamos a llamarle, primer mundo, a esos países tiene que tener también un compromiso político con la democracia. No puede ser única y exclusivamente que mandemos más policías, más tanquetas y más dinero. ¿Para qué? Me pregunto yo. Tiene que haber un compromiso también con las libertades. Es necesario también convenir al trabajo regulado para que venga gente con convenios de trabajo a nuestras ciudades. Yo quería llamar la atención también sobre un problema que me parece importante. Yo entiendo que esta cumbre es una oportunidad. También es una oportunidad para hablar de un problema que tenemos en Canarias hace muchísimos años. Hay cientos y cientos de saharauis, miles en todo el Estado español, que están reclamando que se les devuelva su nacionalidad. Y a veces las delegaciones del gobierno son insensibles a este tipo de problemas. Gente que habla español, que tiene carnet de conducir español, que tiene carnet de identidad español, y no se resuelve el problema de su nacionalidad.
Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, don Luis Campos. Don Luis Alberto Campos, como diría señor García Ramos.
Buenas tardes, señoría. Hace poco más de un mes, yo creo que teníamos la oportunidad, precisamente una solicitud de comparecencia de Nueva Canaria, de abordar la situación migratoria y la política que entendíamos que desde el Gobierno de Canarias debíamos orientar. Y el eje fundamental sobre el que intentábamos trazar esa política, esa dirección sobre la que desarrollar cada uno de los pasos que teníamos que dar, era la condición de seres humanos con las que estábamos tratando. Por tanto, el enfoque humanitario en todos y cada uno de los pasos, en todas y cada una de las políticas que teníamos que desarrollar e impulsar desde el Gobierno de Canarias. Y además entendíamos que era una oportunidad que Canarias, por su condición, por su situación geográfica, por ser puerta de entrada cíclicamente, pero que siempre vuelve a ser puerta de entrada, tenía que ser también un referente a la hora de decirle al Estado español y de manera especial a la Unión Europea cuál debía ser la política en materia migratoria con ese eje rector fundamental y es el enfoque humanitario en todas y cada una de sus políticas. Lo decía bien el consejero. Las migraciones no vamos a ser capaces de detenerlas ni ahora, ni en el pasado, ni nunca. Sucederán. Y no tardará mucho en que el principal elemento ni siquiera sean la guerra, sino precisamente el cambio climático. Pero da igual lo alto que seamos capaces de colocar las barreras, las vallas, los muros, o cuán profundos puedan llegar a ser los mares o largos puedan ser los desiertos. La gente los va a atravesar. Y si ahora están viniendo a Canarias, no es porque gobierna el Partido Socialista, sino porque se han ido taponando otras vías que en otros momentos fueron fundamentales. Hablamos de la vía italiana, la vía griega, en función también de dónde provenían esos flujos migratorios. Y en este instante, en la medida que se interviene allí, pues se van derivando, en este caso, hacia Canarias. Y tenemos que ser capaces de dar respuesta, pero con una política integral, actuando en origen. Ese debe ser el elemento fundamental de la política del conjunto de la Unión Europea, siendo capaces de detectarles en su trayecto. Por eso la necesidad de que el CIBE funcione a la perfección, pero siempre lo hemos dicho, no para detectar y detener, ese no es el gran objetivo, para detectar y salvar vidas en ocasiones a pocos metros de nuestras costas. Y una vez que están aquí, el enfoque humanitario en la acogida. Nosotros no estamos de acuerdo en que el buen funcionamiento de los CIBE, estamos en contra de los CIE. Creemos que es una aberración jurídica, lo decíamos en su día, y desde Nueva Canaria lo vamos a combatir. Y es legal, no dudamos de su legalidad. No porque lo diga el Estado español, está en el ámbito de las políticas de la Unión Europea, pero que algo sea legal no significa que lo legitimemos. Entendemos que esos espacios pueden abrirse, pero sin necesidad de retener, de privarles de libertad, algunas personas que han intentado salvar su vida, las condiciones de vida en las que se encuentran inmersos y en muchos casos del conjunto de su familia. Por tanto, porque no tiene sentido que cuando muchos de ellos hoy, en este momento, durante meses, han estado en centros de acogida, en espacios habilitados por ONGs e incluso en instalaciones hoteleras, no es una condición indispensable que cuando abramos las infraestructuras físicas que hasta ahora albergaban los CIE, sigan funcionando con esa consideración jurídica. Por tanto, creo que el abordaje debe ser integral, desde la legalidad, por supuesto, no la cuestionamos, como probablemente se han podido cumplir todos los procesos en el caso reciente de los malienses, donde no dudamos de que se cumpla la legalidad, pero nosotros vamos más allá de esa cuestión, de ese enfoque humanitario, de que no podemos trasladar a personas a través de terceros países cuando provienen de países en conflicto. Por tanto, creo que el Gobierno de Canarias está haciendo su labor, debe de liderar ese proceso, debe de marcar el ritmo y el camino al Gobierno de España y al conjunto de la Unión Europea.
Señor Campos, turno ahora para el Grupo Popular.
Buenas tardes, señorías, señores del Gobierno. Canarias sufre una de las mayores crisis migratorias de toda nuestra historia. 2.698 migrantes alcanzaron las costas canarias en 2019, más del doble, 106,4% respecto a 2018. 154 migrantes desaparecieron o fallecieron en el mar de Canarias en 2019. En 2020, Canarias recibió durante el mes de enero 708 migrantes frente a los 40 que lo hicieron en el mismo periodo en el año 2019. Este es el triste y duro relato de la inmigración en Canarias. Y desde el Grupo Popular hemos intentado debatirlo en casi todos los plenos de esta legislatura. Sin embargo, el Gobierno o se ha limitado a divagar, como ha hecho hoy también, sobre y a ilustrarnos también sobre las circunstancias y conflictos políticos internacionales que animan y sustentan la migración, eso sí, evidenciando una falta absoluta de estrategia, o bien mintiendo sin escrúpulos respecto a nuestros sistemas de vigilancia de nuestra frontera. Y mientras el gobierno canario y el gobierno español miran para otro lado y niegan el problema, la tendencia en llegada de inmigrantes baja en el resto de España y se duplica en Canarias. Y ante esta realidad, ¿qué dice el presidente del gobierno? El presidente del gobierno se le ocurre plantear como solución, y digo textualmente por si algunos no se lo creen, abro comillas, la necesidad de aumentar los recursos en los países de origen de Marruecos, Senegal y Mauritania al objeto de evitar que las personas se jueguen la vida partiendo en pateras o cayucos en Canarias. Cierro comillas. Desde un punto de vista pragmático, ¿significa que el gobierno canario va a mandar dinero de los canarios a Mauritania, Senegal, a Marruecos? ¿O lo va a enviar el gobierno español? Yo, sinceramente, creo que ha sido una broma de mal gusto del presidente a los ciudadanos canarios. Mire, nada habla este gobierno de lo importante en materia migratoria. Nadie. Háblenos, señor consejero, ¿qué ocurre con las instalaciones e infraestructuras para la protección de nuestra frontera? Mire, esto no es nuevo. El 18 de diciembre de 2018, la exdelegada del gobierno, doña Elena Asmáñez, manifestó, abro comillas, el Ejecutivo Central está resolviendo el problema del Sistema Integral de Vigilancia Exterior en el archipiélago. Enero 2019, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció en el Senado que estaba en marcha el proceso para ampliar el CIBE en Lanzarote. ¿Podría decirnos, señor consejero, ahora en su intervención, qué avance se ha hecho en este año? Porque imagino que el señor Grande Marlaska no vendrá a hacerse la foto y a decir lo mismo que dijo hace un año. Señoría, señor consejero, en Canarias no tenemos competencia en materia migratoria ni para solucionar los problemas migratorios del mundo. Pero sí es cierto que este gobierno tiene una obligación legal, este gobierno tiene una obligación humanitaria, que es que junto con el gobierno español establecer los mecanismos de protección de nuestra frontera y garantizar la protección de las personas. Por lo tanto, señor consejero, este pleno espero que sí solicitamos, nos informe cuáles son las líneas estratégicas sobre las políticas migratorias que se van a ejecutar en Canarias. No me hable de mandar dinero a estos países ni tampoco de agilizar rápidamente las devoluciones. Nos gustaría nos informara también, y aprovecho para ver cómo se encuentra el proceso de ampliación de CIBE de Lanzarote, que lleva un año, estamos en ello, porque le recuerdo que de los 12 radares ubicados en Lanzarote solo funcionan dos al 100%, mientras que de las cuatro cámaras solo una está operativa. Sí. ¿Qué fecha también tiene prevista el gobierno español para la instalación del radar del Mirador del Río, que lleva 3 años en la caja, en el cuartel de la Guardia Civil? Y esperamos, termino, que esta vez...
Gracias, señora diputada. Turno ahora. Grupo Parlamentario Socialista. Doña Nadia Alemán.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El objetivo del Gobierno de Canarias, que secunda sin duda alguna el Grupo Parlamentario Socialista, debe ser y es la adopción de medidas urgentes para poder abordar de forma coordinada el incremento de la llegada de pateras y cayucos a nuestro archipiélago y, sí, trabajar en origen también. Es evidente que necesitamos más recursos para ampliar y mejorar la red de acogida y es fundamental contar con la colaboración y la solidaridad no solo del resto del Estado, sino entre nosotros mismos, porque de los 88 municipios que tiene Canarias, menos de 20 han puesto instalaciones municipales a disposición del Gobierno de Canarias para poder darle acogida a estas personas. Es necesaria la coordinación, pero también la colaboración y la solidaridad. Claro que sí. Es necesario que todos arrimemos el hombro, primero por unanimidad y segundo por coherencia. Queremos que Europa responda y acoja a los inmigrantes, pero nosotros somos incapaces aquí, entre nosotros, arrimar el hombro. Si esto es así, ¿en qué nos hemos convertido? Existe un repunte que reconocemos, como lo hace la Guardia Civil, debido al mayor control en el estrecho que ha llevado a las mafias a reabrir la ruta sur hacia nuestras islas. Y no existe silencio cómplice, señora Beato, ni con esta cuestión ni con ninguna otra que afecte a nuestro archipiélago ni a las personas que habitan en él o que nos visitan. De lo que no hay ninguna duda es que la respuesta tiene que ser rápida y adecuada. En 2019 alcanzaron las costas de nuestro archipiélago 133 embarcaciones, el doble que en el 2018. Aún así, distan mucho estos datos de aquella crisis que ya vivimos en esta tierra. Acciones. Estoy convencida de que el Gobierno se aplica en este objetivo. Acciones que no solo pasan por la apertura de CIES, la solidaridad y, sobre todo, y sobre todas las cosas, la atención humanitaria más adecuada, el cumplimiento de los derechos humanos. El propio coordinador de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, al que además le mando un saludo, trabajé con él estrechamente cuando era concejala de Juventud y Presidencia en el Ayuntamiento de Arucas, con un CAME que allí existía, un centro de atención a menores extranjeros, y con menores inmigrantes a los que les dimos cobijo. Como decía este coordinador, el coordinador de CEAR, en Canarias entiende que debemos, ante este crecimiento, abordarlo desde una visión proactiva y no reactiva. Existe una mala política sobre migración europea, creo que estamos todos de acuerdo. Existen movimientos xenófobos que multiplican la alarma y la convierten en votos en esta Europa nuestra. No seamos voceros de estos ni copiemos patrones que nos han llevado a conflictos bélicos. Entendamos el tránsito de personas que huyen de sus países por el hambre o por la guerra, pero con responsabilidad, responsabilidad en Canarias, en España y en Europa. Y para terminar, presidente, si me da 20 segundos. Gracias. Quiero hacer un inciso para reconocer el compromiso de Juan Salvador León, todo un caballero en política. Y, cómo no, desearle la mejor de las suertes a Anselmo Pestana, persona comprometida con lo público y que no creo que yo esté descubriendo nada nuevo aquí. Y lo querrán creer o no, Juan Salvador no continúe, tiene muy poco que ver con este asunto. Ha habido más de 7 cambios de delegados del Gobierno en el día de hoy, entre los que se incluye el delegado del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Alemán. Turno ahora para, nuevamente, para el grupo proponente. Señora Beato, 7 minutos.
Gracias, señor presidente. Decíamos que este es un asunto complejo y queríamos tratarlo con esa solemnidad, porque no solo nos estamos enfrentando a un problema que a veces, como decía el consejero, parece irresoluble, porque cambian las rutas, cambian los flujos, sino también porque lo que se avecina y los estudios nos dicen que las previsiones de la explosión demográfica en África va a ser espectacular en los próximos años y, además, también influirá los desplazamientos por el crecimiento de las aguas. Por lo tanto, las perspectivas es aún más preocupante en el futuro. Y sin dejar de ser conscientes del problema, que lo somos, no podemos renunciar a ser críticos con el Gobierno, porque entendemos que no se le ha dado hasta ahora la importancia que este asunto y la urgencia que este asunto merece. Esa cumbre llega tarde. Hace unos días el señor Marlaska decía que sí, que efectivamente en Canarias habían incrementado las llegadas, pero que en el cómputo global habían descendido. Entonces, esas declaraciones nos dan el pulso de lo que significa Canarias para el Gobierno de España. No es una prioridad, no es un asunto de Estado. Las soluciones no llegan. Y el señor consejero le preguntábamos por las deportaciones. Y el señor Campos decía que no le preocupaban, que creía que, bueno, ha cambiado de argumento, pero nosotros sí tenemos una duda razonable, porque hay manifestaciones del Defensor del Pueblo, hay manifestaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, hay manifestaciones del Servicio Jesuita de Migrantes, hay manifestaciones, las últimas, de la Unión Progresista de Fiscales, en una nota muy dura en el día de ayer, y lo que vienen a decir es que hay serias dudas de que se estén cumpliendo con los ciudadanos malienses los derechos fundamentales. Y claro, no, se está aplicando un convenio del año 2003 que se sacó de una gaveta para aplicar a estos ciudadanos porque se presume que han pasado por Mauritania y, por lo tanto, son susceptibles de expulsar. Pero, claro, a uno se le hace muy difícil entender cómo unos ciudadanos que han cruzado su país en guerra, en hambre, en la situación dramática que están, que atraviesan Mauritania, que se echan a la mar en un cayuco, a la suerte, que llegan a Canarias, algunos no llegan, y que cuando se les dice te vamos a mandar otra vez a Mauritania, pues esos ciudadanos se suben en el avión tan conformes y se van a Mauritania. Pues parece que no fuera así, ¿no? Parece que no fuera así, y así lo están poniendo de manifiesto las organizaciones no gubernamentales, porque los acuerdos internacionales son contrarios al principio de no retorno forzado cuando se trata de países en los que están en guerra, están en una situación límite como Mali. Y nosotros lo plantearemos en el Congreso y en el Senado, Coalición Canaria, porque esto se tiene que aclarar, se tiene que aclarar. Y este Gobierno, que no sabemos lo que opina, porque el portavoz del Gobierno, después de una sesión del Gobierno, avaló esas deportaciones. Deportaciones han habido siempre, pero conforme a la legalidad, y nunca antes se habían manifestado las organizaciones no gubernamentales con esta crudeza y con esta contundencia. Y decía que el Gobierno canario avala la repatriación de migrantes, pero por otro lado escuchamos al portavoz de Nueva Canarias, escuchamos al vicepresidente del Gobierno de Canarias ayer diciendo que este asunto hay que aclararlo, que este asunto hay que garantizarlo, ¿no? Y claro, ustedes dicen, no, es que somos un Gobierno y tenemos un pacto, pero los asuntos de Estado tenemos libertad, tenemos las manos libres para tratar los asuntos de Estado. Mire, no, porque estas cosas están ocurriendo en Canarias y a las puertas de las costas de Canarias, y todo lo que ocurre en Canarias y en las puertas de las costas de Canarias le compete a este Gobierno, y este Gobierno tiene que tener un criterio para tener firmeza donde tiene que tenerla con el Gobierno de España, para coordinar a las administraciones públicas. Porque ¿qué se ha hecho para coordinar ayuntamientos y cabildos? Hay que saber qué es lo que se ha hecho, y por lo tanto estas deportaciones se tienen que aclarar, y no nos vale, porque además nuestro Estatuto de Autonomía, el 144 del Estatuto de Autonomía, establece unas competencias claras a Canarias respecto al asunto de la inmigración, y dice específicamente que el Gobierno de Canarias participará en todas las decisiones del Estado sobre inmigración. Por lo tanto, esto no se trata de una cumbre. Esto se trata de ejercer las competencias de Canarias, de ejercer el liderazgo de Canarias y de exigir al Gobierno de España que tome medidas y que además implique a Europa, porque no podemos luchar solos desde Canarias contra esto. Hay que implicar, el Gobierno de España tiene que asumir que este es un asunto de Estado, es prioritario. Ahora mismo la vía caliente tiene destino Canarias, por lo tanto se tienen que tomar medidas. Hay experiencia en esta tierra sobre eso y de colaboración de todas las administraciones públicas. Por lo tanto, se tiene que ejercer este liderazgo, y creemos que este Gobierno no lo está ejerciendo. Le pedimos más firmeza y que esa cumbre no sea una reunión en la que, bueno, tengamos unos titulares unos cuantos días, pero que luego, cuando se apaguen los focos, la situación siga igual. Creemos que es necesario establecer un plan claro, específico e integral, un plan de cooperación en origen, con acuerdos diplomáticos, que se activen los acuerdos diplomáticos con los Estados africanos, que se intensifiquen las ayudas a la cooperación, pero ayudas a la cooperación, porque las exclusivamente en medidas represivas. Por lo tanto, cooperación en origen, traslado del CIBES. El CIBES tiene de una vez por todas que funcionar, y lo CIES. Hoy también decía el juez supervisor de Barranco Seco ha nacido cojo, ha sido un parche, se ha puesto en marcha con un parche. Y sobre todo, la asistencia humanitaria en los CIES y el asesoramiento. No se puede entender cómo ciudadanos de Mali, perfectamente asesorados, hayan dicho que sí a subirse a un avión, a volver al hambre, a la miseria y a la posibilidad de volver a su país. Por lo tanto, señores del Gobierno, le pedimos firmeza, le pedimos que trasladen al Gobierno de España que este es un asunto de Estado, que no cabe...
Gracias, señora Beato. Adelante, señor consejero.
Con la venia, señor presidente.
Adelante.
Con permiso. Hace falta liderazgo, ¿verdad, señor Beato? Yo creo que lo hemos ejercido. Creo que el Gobierno de Canarias, nosotros no le hemos puesto el nombre de don Ricardo Cumbre, una cosa periodística, tampoco hemos avalado, conviene no leer solo los titulares, sino lo que se dice, o incluso entrar en la web del Gobierno y ver lo que yo dije exactamente. Pero es verdad, hace falta liderazgo. Y ese liderazgo lo estamos ejerciendo desde el primer momento. Porque se trata de reconstruir. Y me van a perdonar que les diga, particularmente usted, señor Beato, y usted, señora Pérez, que nosotros somos los responsables de reconstruir, pero el desmontaje lo hicieron ustedes. Cerraron los CIES, quitaron los albergues, no instalaron el CIBE, pidieron el CIBE en un espacio natural protegido, lo pidió el Partido Popular. Partido Popular. Y el señor Clavijo estaba aquí cuando eso. Y usted también estaba en el Gobierno. ¿Sigo?
Sí, por favor.
Gracias. Yo no quería incomodarlo. Empecé diciendo que era un problema mundial, que la frontera no tiene por qué hacerlo, pero ustedes dicen unas cosas. Silencio cómplice, devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente las ha practicado el Partido Popular. Señora Beato, dígasela a doña Astrid, estamos pendientes de una sentencia europea. La devolución es caliente, es que llega el señor y sobre la marcha lo devuelven. Aquí están en el CIE, se tramitan, en el CIE, que es un desastre, que yo he dicho que es peor que la cárcel, repitiendo palabras de un magistrado, y luego, después de un expediente en el que interviene ACNUR, nosotros nos dice el Estado, la Administración, cuando digo Estado me refiero a las delegaciones del Gobierno y del Ministerio del Interior, nos dice que en los últimos meses, 16 solicitantes que decían ser malienses se les denegó y 13 se accedió al asilo. No avalamos nada, transmitimos la información que demandamos y se nos facilita. Yo querría invitarlas, particularmente a ustedes dos, a la señora Beato y a la señora Pérez, a que visiten las instalaciones del Centro de Coordinación del CIBE, que están en Las Palmas, para que vean cómo funciona. Incluso el de Lanzarote, que usted dice que no funciona, para que lo vea allí. Usted nos lo avisa, avisamos al general de la Guardia Civil, que es de Frontex. Y cuando usted dice que el presidente ha hecho una broma de mal gusto cuando ha dicho que va a poner dinero de los canarios, no se preocupe usted por el suyo particularmente, se refiere a dinero de los españoles y a dinero de los europeos. Nuestra idea es que este no es un problema de la frontera, este es un problema del continente, y que necesitamos comprometer al continente. Y si el señor Marlaska no ha venido en diciembre o en enero, es primero porque no era ministro y luego porque se enfermó. Y si ahora es tarde, pues nunca es tarde. Sí, no, un año no. Nosotros empezamos en noviembre a decirlo y fuimos nosotros los que lo impulsamos. Pero usted está insistiendo, ustedes insisten en el gobierno de Canarias, en el gobierno de España, y hacen bien, yo creo que hacen bien en decirlo y en reclamar la legalidad de las deportaciones. Pero ¿y nosotros? Nosotros, usted, que es presidenta del Cabildo, los ayuntamientos, los 88 ayuntamientos, los canarios en su conjunto, yo no creo que sea para reírse. A mí me daría un poco de vergüenza estar en un ayuntamiento de los que solo de los que van de 20 a 88 y no haber colaborado, porque todos tenemos responsabilidades. Podría detallarle los medios. No hay medios. Ustedes lamentan que esos medios son insuficientes. Anoche llegó un avión nuevo de la Guardia Civil. Es raro el día que no se incrementan los medios, que no se mejoran. Y haber salvado casi 3.000 vidas, aunque ya se hayan producido fallecimientos, a mí me parece que tampoco es una cosa para reírse. Usted se ríe, pero bueno, yo no me río del hecho de que hayamos salvado entre todos a este conjunto de vidas. ¿Cuál es la clave de este problema? Europa, señoras y señores diputados. Este no es un problema de la frontera. Los 60.000 inmigrantes que llegaron en los años 2004, 2005, 2006, no se quedaron aquí. Porque, como decía una de las organizaciones, que por cierto vendrán todas a la cumbre que no le gusta al señor Fernández de la Puente, todas ellas vendrán. Por cierto, señora Beato, el Defensor del Pueblo interviene en las deportaciones y viaja en los aviones representantes en algunas ocasiones. Así que no es exactamente una posición de denunciante la que entiende, sino la de supervisor, ¿no? Pero si nosotros nos hubiéramos quedado con los 60.000, como decía, robo la frase a uno de los líderes de la ONG, seríamos hoy un inmenso CIE en Canarias. Porque lo que hay que hacer es enviarlo hacia Europa, que es a donde quieren llegar. La señora Merkel, a la que acusan sus compañeros de haberse hecho socialdemócrata por impedir alianzas como otras que se hacen en otro sitio, la señora Merkel le ha dicho que hacen falta como mínimo 500.000 de inmigrantes en Alemania con urgencia. Así que es sencillo, hagamos que los países europeos, desde la frontera, reciban a estos inmigrantes. En el caso particular, por ir contestando a las cosas concretas, en el caso particular de la intervención del representante, del portavoz de Podemos, efectivamente, la clave, en nuestra opinión, y la opinión del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, como antes quise decir, es el fortalecimiento de los estados del Sahel. Ahí España está interviniendo, hay unidades del ejército español con base en Las Palmas y en Tenerife que regularmente contribuyen al entrenamiento de las Fuerzas Armadas de los países del Sahel para que los gobiernos sean gobiernos democráticos y dispongan de Fuerzas Armadas profesionales. Y ese es el camino. Con el dinero de los canarios, salvo el de la señora Pérez en la parte que nos toque, pero con el dinero de los españoles y con el dinero de los europeos. Y efectivamente, en el fondo, el problema es un problema, como alguna vez he dicho, será divagar también, como me ha dicho la señora Beato, un problema de injusticia, un problema ocasionado por Europa, por la colonización, por la esclavitud, por la descolonización, y un problema que Europa tiene que resolver y no hacer que nosotros tengamos aquí un muro como el del señor Trump. Y en eso estamos, en comprometer a todos, en que vengan los cabildos, los ayuntamientos, el señor Marlaska, el presidente ha estado ayer con el ministro de Migraciones, no lo es. Y estarán las ONG, y estarán los cabildos, y estarán los ayuntamientos, y trataremos de que con más medios y con la mejor coordinación el problema pueda disminuirse o en cualquier caso encauzarse. Gracias, señor presidente, por la extensión.
Gracias, señor consejero. Sí, señor Campos.
Señor presidente, por el artículo 83, por inexactitudes, porque me gustaría aclarar una cosa, porque estoy convencido de que me ha interpretado mal la señora Socorro Beato.
Tiene un minuto.
Bien, me gustaría que quedara bien claro, porque ha trasladado que he cambiado de posición al decir que no me interesaba, entiendo que hacía alusión a la situación de los malienses, y es todo lo contrario. No ha variado, no solo no ha variado la posición, sino que la ha vuelto a ratificar. Lo que no me interesaba, cuando yo he hecho esa alusión a que no me interesaba, es que, con independencia de que incluso habiéndose cumplido los mecanismos de legalidad, de asesoramiento, para mí ese argumento no es suficiente para derivar, a través del acuerdo que tenemos con Mauritania, ciudadanos de terceros países con Mali. Ahí es donde he hecho yo la referencia al no me interesa. No a que no me interese ahora la situación de estos ciudadanos, sino todo lo contrario.
Gracias, señor Campos. Señora Beato.
Señor Campos, yo lo que dije, y discúlpeme si no dije eso, pero usted expresó lo siguiente, dijo, no dudamos de que se haya cumplido la legalidad. Y eso es lo que yo manifesté que me extrañaba, porque sus declaraciones previas han sido otras. Entonces, eso es lo que puse de manifiesto, simplemente. Si usted no dijo lo que yo dije, yo lo retiro. Pero yo creo que sí lo dijo. Por lo tanto, yo le entendí a usted que usted no dudaba de la legalidad y que se hubieran cumplido todos los requisitos legales. Por lo tanto, a mí me extrañó, porque aunque digan que se han cumplido, pues evidentemente hay dudas razonables de que no se han cumplido.
Muchas gracias, señora Beato. Aclarado por ambas partes. Bien, continuamos con las comparecencias. En este caso, con la comparecencia de la consejera de Sanidad sobre los problemas y medidas llevadas a cabo por los gerentes y planificadores del Servicio Canario de Salud para solucionar las listas de espera, a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario. En este caso tiene un turno de 5 minutos. Señor Marcos Hernández. Señorías, un poco de silencio, por favor.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Traigo esta comparecencia a este plenario, una propuesta de comparecencia, de luego, ambiciosa, porque la tarea que nos hemos encomendado en esta legislatura con respecto a la lista de espera es una tarea ardua y, de luego, no exenta de dificultades y de complejidades.
Señor Hernández, un minuto, por favor. Disculpe un segundo. Señorías, por favor, guarden un poquito de silencio. Los que están haciendo mini debates en los escaños, por favor. Está interviniendo el señor Hernández. Gracias.
Gracias, presidente. Yo sé que esta hora de la tarde puede hacerse pesado, pero es un tema, de luego, importante el que queremos tratar en la tarde de hoy. El debate social y político de la lista de espera es una constante cuando se habla de la calidad y la buena gestión de nuestro sistema sanitario. Y cuando se da una inapropiada respuesta por parte de los responsables públicos, cierto es que provoca en la ciudadanía y en los pacientes una creciente desconfianza en el sistema sanitario, con importantes consecuencias económicas y sociales, retrasos diagnósticos o inequidad en el acceso al sistema. La lista de espera lo que refleja es básicamente una inadecuación entre la demanda de atención sanitaria y la oferta de servicios. Gestionarlas responsablemente es la base de un sistema público de calidad. Hay múltiples factores que las condicionan y su abordaje es complejo y se requiere medidas para su análisis, priorización, asignación de recursos, etcétera, que comprometan al conjunto del sistema sanitario, incluyendo a pacientes y ciudadanos e implicando a gestores y responsables públicos comprometidos con la sanidad pública. Está ampliamente demostrado, señorías, que un único tipo de acción no mejora la lista de espera. La respuesta más acorrida para la lista de espera ha sido la de aumentar los recursos, incrementar número de consultas, intervenciones quirúrgicas, etcétera, mediante la contratación de más personal en algunos casos, pero sobre todo a través de jornadas extraordinaria o derivación de pacientes a centros privados. Estas medidas, además de discrecionales, costosas y poco eficientes, no resuelven el problema, pues el aumento aislado de los recursos, los planes de choque, no son la solución. En Canarias, cuando se aplicaron importantes fondos a la concertación, sin duda complementaria, y no lo vamos a poner aquí en duda en este momento y no es el debate, no mejoraron las listas de espera quirúrgica a las que fueron destinados dichos fondos. De esta forma, señorías, nos encontramos con informes de tribunales de cuentas de distintas comunidades autónomas que analizan los gastos de productividad por jornada extraordinaria y la derivación a centros privados y concluyen que, a pesar del importante volumen de recursos económicos implicados, no constaba que se hubiera realizado el seguimiento de los programas extraordinarios aprobados ni que se evaluara conjuntamente el coste y la repercusión de la actividad extraordinaria realizada en la lista de espera. Para mejorar la lista de espera, debe haber un cambio del modelo de gestión. incorporar medidas globales que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario, haciendo un riguroso análisis de la demanda y crear mecanismos abiertos para facilitar la participación en distintos niveles de decisión de profesionales sanitarios, gestores y la administración sanitaria. Y aquí, señora consejera, señora Cruz, donde quería circunscribir esta comparecencia. Saber, conocer el trabajo que se está desarrollando, que están desarrollando los agentes y planificadores, así como las dificultades inherentes que deben superar para cumplir con el reto de cualquier servicio público de salud, que no es solo reducir la lista de espera, sino sobre todo renovarlas para que el tiempo de espera se reduzca a unos plazos razonables, marcados por la prioridad y por la necesidad de los pacientes. Sin duda, un debate completo, arduo, complejo, sin duda, señora consejera, un reto por delante, y me gustaría saber si esta primera puesta en común que he lanzado, si es coincidente con aquellas prioridades, aquellos objetivos que de la propia consejería se han marcado. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señora consejera.
Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar esta intervención haciéndole caso a los técnicos cuando hacen los informes para las listas de espera. Y todos los informes para las listas de espera empiezan siempre con la misma entradilla. Las listas de espera son inherentes a algún sistema sanitario público, universal y gratuito. Y esa inherencia viene determinada por un crecimiento evidente de la población en general, un crecimiento de la población mayor de 65 años que consume más servicio sanitario, y también es inherente a los avances científicos que conllevan que se recomienden, que se insten una serie de pruebas diagnósticas que antes no se solicitaban. A este añadido hay que agregar, sin duda, que estamos con unos recursos no infinitos, sino finitos, limitados. Entonces, en resumen, tenemos que tener en cuenta con las listas de espera tres asuntos: un sistema público, una demanda creciente y, por otra parte, una oferta limitada. ¿Esto qué supone? Que no estamos ante un problema coyuntural. Cuando no estamos ante un problema coyuntural, no se pueden aplicar unas medidas que inmediatamente vayan a dar respuesta a ese problema. Estamos hablando de un problema estructural que se ha generado a lo largo del tiempo y, por lo tanto, requiere medidas que den respuesta a esos problemas que, en este caso, se han ido macerando a lo largo de los último cuarto de siglo, desde que ha comenzado su andadura el Servicio Canario de Salud. Ha sido un crecimiento continuo de las listas de espera. ¿Qué se ha hecho hasta este momento? Pues legislatura tras legislatura se han ido implementando una serie de planes de choque que ha supuesto para esta comunidad autónoma una inversión significativa. Eso ha conllevado que hayamos superado el problema de las listas de espera. No. Se ha amortiguado, pero hay épocas en las que hemos conseguido mejorar el número de personas que están en lista de espera, y lo que es más importante, porque no es tan relevante el número de personas que están en lista de espera, sino el tiempo de espera. Hemos conseguido disminuirlo, pero hay otras en las que se han disparado. ¿Se ha hecho un análisis de por qué eso sucede? No. No se ha hecho un análisis en los últimos 25 años de por qué está ocurriendo esto con las listas de espera en Canarias. Y sí que quiero volver para situar el mensaje en los crecimientos de la población y por qué estamos en esta situación en Canarias. porque no son ajenos a lo que está pasando con las listas de espera. En relación al crecimiento de la población, cuando hablamos de suben las listas de espera, ¿en relación a qué suben las listas de espera? ¿Pero también se ha incrementado la población o ha disminuido la población? Porque eso es un hecho que repercute directamente en ese número. Entonces, desde el 2018, de diciembre del 2018 a diciembre del 2019, se ha incrementado la población en Canarias en 25.704 personas. Y del 31 de enero del 2019 al 31 de enero del 2020 se han incrementado en 21.539 personas con tarjeta sanitaria. Esas 21.539 personas nuevas con tarjeta sanitaria consumen recursos sanitarios, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las valoraciones sobre las listas de espera. Ha sido muy significativo, por lo menos a esta consejera le ha sorprendido mucho, porque no va en relación a la planificación de los recursos el incremento espectacular que ha tenido en tres islas especialmente, en una de ellas con un grave déficit en el sistema sanitario, y es el crecimiento en la isla de Tenerife, con 12.000 tarjetas sanitarias nuevas. El incremento que hay en Lanzarote con 3.035 nuevas tarjetas sanitarias y en la isla de Fuerteventura con 2.390 tarjetas sanitarias en un sistema, como decía esta mañana, sanitario muy débil. No nos podemos mantener al margen del envejecimiento, que no ha ido acompañado de los recursos sanitarios necesarios. En la franja 2014-2018, la población de Canarias, el porcentaje de población mayor de 65 años en Canarias fue de un 7% más. ¿Eso qué es lo que supone? Eso es, lo que supone es que la Administración, a esas demandas que hacían los mayores, se han limitado a una serie de recursos que no voy ahora mismo a detenerme en ellos, porque mañana hay una comparecencia de políticas sociales sobre este asunto y ya me centraré en ello. Pero sí que es necesario que retengan el siguiente dato, y es que hemos intentado en estos meses que llevamos el nuevo equipo al frente de la Consejería de Sanidad de analizar exactamente lo que ocurre con esas personas mayores o personas que requieren una atención sociosanitaria en nuestros centros sanitarios. Y en concreto, si hablamos de los cuatro hospitales de referencia, hoy hay en Canarias ocupando camas de agudo que no requieren esa atención 148 personas. Pero ojo al dato, si incluimos los centros dependientes y las personas que están en puestos de urgencia y que tienen alta administrativa, estamos hablando hoy de 350 personas. Se acabó mi tiempo.
Termine.
No voy a terminar, señor presidente, así que se continúa la segunda intervención.
Bien, gracias, señora consejera. Turno para los grupos no proponentes.
Gracias, presidente. Consejera, la verdad que me ha sorprendido muchísimo su comparecencia, sus explicaciones, porque hay que ver cómo hemos cambiado en 8 meses. Hemos pasado de escucharla a usted decir en esta Cámara «voy a acabar con las listas de espera, voy a trabajar para acabar con las listas de espera», para decirnos hoy en esta Cámara que las listas de espera son inherentes al sistema. Parece que está usted tirando la toalla en su trabajo, señora consejera. Lo cierto es que lo que ha ocurrido en este tiempo es que los datos de las listas de espera son realmente malos, señora consejera, son realmente peores de lo que estaban. Después de 24 meses consecutivos de reducción de las listas de espera en Canarias, desde su llegada, esos datos han empeorado. Y es lo que usted no quiere reconocer aquí, y solo le hemos escuchado un montón de excusas sobre el aumento de la población, sobre el envejecimiento de la población, cosas que todos los diputados de esta Cámara ya conocemos, consejera. Sabemos que aumenta la población, sabemos que las personas se hacen mayores y que cada vez tenemos una población más envejecida a la que hay que atender. Sabemos, no es nuevo, que hay mayores ocupando camas en los hospitales que no deberían estar ahí porque no hay plazas sociosanitarias, pero es que lo que tiene que hacer usted es resolver esos problemas. El diagnóstico ya lo conocemos, señora consejera. Los datos, como digo, no pueden ser peores. Traumatología, más de 7 meses de espera en Gran Canaria y en Lanzarote, más de 8 en el caso de Tenerife. Cirugía pediátrica, nuestros niños que tienen que esperar hasta 1 año para ser operados. Rehabilitación, donde las listas de espera parecen no tener fin. Y cuando usted sabe que en muchos casos hay que actuar de forma rápida en rehabilitación para no tener luego pacientes dependientes. Además, aumenta la desigualdad también entre los canarios, porque, por ejemplo, para una intervención ginecológica en la isla de La Gomera se espera una media de 15 días, mientras que hablamos de casi 2 meses en Fuerteventura o en Lanzarote. Hospitales totalmente colapsados, como ocurre en el insular de Gran Canaria, en Tenerife, donde no solo los hospitales, sino que los centros de especialidades tampoco dan más de sí, consejera. Y los servicios de urgencia, aunque usted lo niegue, también están colapsados. Señora consejera, yo le voy a trasladar algunas preguntas que me hacen llegar los sanitarios de Canarias. ¿Por qué se están suspendiendo todas las semanas 2 y 3 veces los planes de contingencia y funcionan para reducir las listas de espera? ¿Por qué se están suspendiendo los quirófanos de tarde, señora consejera? ¿Por qué no dice realmente lo que señala el informe de los gerentes del Servicio Canario de Salud y no esa filtración interesada que ustedes hicieron a la prensa para culpar a los médicos de la situación? Consejera, los médicos, los sanitarios, no son el... no son el enemigo, son los aliados. Así que, por favor, no venga a contarnos a esta Cámara que la población envejece, que aumenta la población. Díganos qué va a hacer, qué política va a poner en marcha para reducir las listas de espera en Canarias. Gracias.
Gracias, señor Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, el señor Marcos Hernández nos trae hoy un tema a debate en el que yo creo que deja claramente que el Gobierno no se esconda entre los retos, porque realmente las listas de espera son un reto y que atañen a nuestra gente. Por tanto, señora consejera, yo creo que si los propios técnicos son los que dicen que las listas de espera son inherentes a un sistema público sanitario, pues tendremos que hacer caso a los técnicos. Si no saben los técnicos, pues ¿qué va a saber la clase política? Imagino yo. Bueno, y con referencia a las diferencias de tiempo de espera, es que es obvio que en La Gomera tarden 15 días porque tenemos 20.000 personas habitantes de la isla en comparación con el resto de las islas que se ponían en referencia, tanto Lanzarote como Fuerteventura, que están muchísimo más poblada. Y ahí hace referencia también, señora consejera, pues ese incremento de la población que usted decía, a su vez el envejecimiento y otro factor que yo creo que es muy importante también en las listas de espera, y es el índice tan alto de diabetes que existe en nuestra comunidad autónoma. Eso genera en otras enfermedades graves, tanto de riñones como cualquier otro órgano, y por lo tanto eso también necesita un diagnóstico, necesita pasar por esas listas de espera de esta manera incrementándolas. Señora consejera, sabemos que es un problema estructural. Yo no quiero pues centrarme simplemente en las cifras. Desde nuestro grupo creemos que es importante o más importante ir al foco de la cuestión y ahí es necesario pues saber qué causa ese problema. Si es, por ejemplo, por la falta de aparatos o de especialistas o por la falta de ambos, qué soluciones se trabaja para acabar con esta falta de recursos, si se establecerá un plan de inversiones para adquirir esos medios necesarios, Y esos mismos podríamos también pues apuntar sobre la atención sanitaria por los especialistas, pues saber en qué áreas de salud es necesario más personal, si se va a implementar las consultas online en otras islas, cuándo se instalarán los equipamientos necesarios para ese tipo de consultas en La Gomera o en El Hierro. En fin, yo creo que son cuestiones que ahora seguramente será imposible que usted me responda, pero creo que son cuestiones en las que debemos incidir porque son realmente donde debemos poner el foco para combatir estas listas de espera. Estoy seguro que en este tiempo que lleva usted en la consejería, pues le ha dado tiempo para ir evaluando junto con los técnicos pues las medidas que están funcionando y cuáles no, y por tanto sería pues conveniente dejar de invertir en aquellas que no funcionan y prestar pues nuestros recursos con más incidencias en aquellas que realmente están teniendo una repercusión. Señora consejera, desde nuestro grupo le animamos a seguir adelante en esta lucha contra...
Gracias, señor Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Buenas tardes, señor presidente, señora consejera. A nadie va a ocultar ni va a negar que tenemos un problema en Canarias obvio de lista de espera, como en el resto del Estado. En Canarias quizás más fuerte. Sabemos que eso no se consigue estar a la cola en algunas cosas en dos días, ni en tres meses, ni en seis meses, porque a veces llevamos una trayectoria de hace años que nos hacen estar en la situación que estamos. Mire, yo voy a hablar de dos o tres cositas, porque ya sobre todo quiero escuchar lo que usted nos va a decir después, pero de las que a mí me preocupan como ciudadana de Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Que vivimos en una isla pequeñita, que tenemos, no tan pequeña, que tenemos mucha población, pero un hospital que no nos cubre todas las necesidades y que tenemos a veces, bueno, pues que pasar una lista de espera o esperar que poder ir a nuestro hospital de referencia, en este caso al Negrín. Bien. ¿Por qué estamos tan saturados, entre otras cosas, además de que, por supuesto, todos los temas estructurales de envejecimiento de la población y la incapacidad de llegar con una sanidad pública a todo el mundo? Bueno, hay también varias razones. Tenemos muchas camas, y ya lo estamos hablando, ocupadas camas sociosanitarias que están en los hospitales ocupando un espacio que deberían de estar en otro lugar, no deberían de estar, porque no son problemas sanitarios los que tienen las personas que están allí. ¿Por qué tenemos este problema y desde cuándo lo tenemos? Pues habrá que analizar también un poquito por qué no se han solucionado, por qué nos faltan centros de mayores, por qué nos faltan más centros sociosanitarios, que es un tema que tendremos que abordar desde su consejería, pero también desde la nuestra, en las cuales hay responsabilidades que tendremos que asumir también ahora, porque son conflictos que nos hemos encontrado. Es decir, faltan. ¿Se pueden rentabilizar más los quirófanos para las intervenciones quirúrgicas, que son las que más nos preocupan muchas veces, porque las listas de espera, y ya hablaremos en la siguiente comparecencia, no solamente son las intervenciones quirúrgicas, pero bueno, esas son importantes. Claro, hablando con los personal sanitario me decían, si es que a lo mejor abrimos los quirófanos por la tarde, y efectivamente, que por cierto, voy a comentar una cosa, cuando hablamos de los profesionales sanitarios, como en todos los sitios, hay gente buena y no tan buena, ¿eh? Así que tampoco es que sea todo el mundo unos santos, porque como en botica hay de todo, y hay personas que cuando trabajan por la mañana hacen tantas intervenciones y cuando cobran por intervención por la tarde hacen unas cuantas más. Y eso también lo sabemos. Y hay personas que también demoran, o personal, porque también hay que decirlo, la lista de espera se va haciendo grande, pero después te operan en su consulta privada. Y como defendemos la sanidad pública, no queremos, no se trata de que algunas tengamos dinero para pagarnos a un profesional privado, sino queremos que la pública funcione bien para todo el mundo. Pero que si hay intervenciones quirúrgicas por la tarde y no tenemos camas para esas personas, tenemos un problema también. Efectivamente, hay que rentabilizar los espacios de la sanidad pública. Los centros, los hospitales deberían estar abiertos por la tarde, deberían estar abiertos los sábados por la mañana, deberíamos de contratar más personal y más especialistas, que sin duda hacen falta, pero hay que rentabilizar y hay que apostar por la pública. El dinero, mucho dinero, se nos ha ido a los conciertos y a las privadas. Y ahí tendremos también otro problema. Si nuestra apuesta es la pública, la tendremos que trabajar desde el principio y viendo los problemas estructurales que arrastramos desde hace años.
Gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Doña Sandra tiene la palabra.
Señor presidente, muchas gracias. Señorías, yo me limitaré a hacer, porque evidentemente tendremos dos comparecencias muy similares, pero La introducción de esta comparecencia se refería específicamente a la actuación de los gerentes y planificadores en materia sanitaria y sus medidas para llevar a cabo una mejor prevención de las listas de espera, un diagnóstico más acertado. Y esta ha sido una de las, entiendo yo, de las prioridades, recuerdo escucharla incluso en su discurso de toma de posesión, en el que sí señalaba que se hace necesario elaborar un diagnóstico, una estrategia clara de la situación sanitaria en Canarias y que un instrumento necesario es elaborar un estudio sobre la situación de las listas de espera y las consecuencias de ello. Para eso tengo conocimiento de que ya existe una comisión de expertos en la que participan gerentes y planificadores. Según he tenido conocimiento, el pasado 21 de octubre elaboraban una especie de informe en la que se reunieron unos 44 expertos y se elaboró este informe o escrito de conclusiones en el que parece que no estaban de acuerdo. Quisiera que nos comentase un poco la conclusión de este estudio, porque hay gerentes del Centro Universitario, del Hospital Universitario La Candelaria, y creo que del Materno Infantil, en el que entendían que en más que un estudio técnico se estaba trabajando sobre un taller. Quisiera que nos explicara este formato de estudio de investigación que tiene, porque fue convocado por la Consejería de Sanidad, creo recordar. Y concluían en varios aspectos. Uno, que hay un desajuste real entre la lista de espera real y oficial. Quisiera que nos explicara, si puede ser, en qué términos estaban esos desajustes. Y en otro sentido, sí que hacían, entre todos ellos, tenían unas conclusiones muy claras que ya mi predecesora pues también hizo alusión a ellas. Y estas están basadas, como digo, en este informe de conclusiones. Señalaban específicamente que se ha resolver la atención primaria, una capacidad de resolución más inmediata, que se ha de potenciar la cirugía menor, que se ha de revisar y mejorar la dotación de recursos humanos y de infraestructura, dotación de quirófanos, camas, y evidentemente hay que marcar unas prioridades en las listas de espera, hay que marcar unas prioridades de acuerdo con unos criterios sanitarios, pero también sociales, un acento que siempre ha hecho usted en todas sus intervenciones, la necesidad de crear camas no solo desde el punto de vista sanitario, como ya señaló antes, sino también desde el punto de vista social. Y este, como le decía, es el contenido básico de este informe de conclusiones. Quisiera que nos hablara en general cuál va a ser la finalidad de este escrito, si habrá una aportación social, si está ya terminado, finalizado, y qué finalidad en sí misma va a tener el mismo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ponce.
Gracias, señor presidente. Desolador. Lo que acabo de oír de la señora del Río, poniendo a los médicos a parir, es desolador. No lo consiento. En nombre de mis compañeros médicos, no lo consiento. Segundo, señora consejera, después de lo que ha dicho usted esta mañana, de que los servicios de urgencias no están colapsados, me reafirmo en la petición que el Partido Popular ha hecho para que el señor Torres haga cambios en la Consejería de Sanidad. Está usted mintiendo. Y le voy a decir por qué. Porque yo he estado allí. He estado de guardias de fin de semana. Y los pasillos son reales. Los he atendido yo junto con mis compañeros. Los cuatro hospitales de Canarias están colapsados. Hay pasillos al lado de los ascensores. Por favor, no diga mentiras. Es sencillo, vale más reconocerlo. Vamos a intentar poner medidas. El Partido Popular le ha presentado medidas en relación, y ha presentado varias enmiendas en relación a los planes de urgencia. Le tiendo la mano una vez más, dado que usted sigue al frente de la Consejería de Sanidad, pero por favor, no nos mienta. No nos mienta. Tercero, ya de 250 pacientes vamos por 350 pacientes sociosanitarios en 6 meses. En 6 meses las listas de espera, luego tendremos la oportunidad de hablar de esto en la comparecencia que ha pedido el Partido Popular, han aumentado en 1.000 pacientes los pacientes de lista de espera y en 9.000 los de consulta. Algo está pasando. Y usted lo que nos trae aquí es oferta limitada, crecimiento de la población. Es decir, le decimos a los canarios no se pongan enfermos.
Porque claro, como la oferta es limitada, pues no se pongan enfermos. Lo decía el compañero de Asociación Comunista Gomera, habrá que valorar los técnicos. Y para terminar, el informe. ¿Usted sabe el malestar que ha creado ese informe? Mire, Colegio de Médicos de Tenerife califica de insultante el informe de la Consejería de Sanidad. Cuestionan a los MIR de cirugía. Atenta contra la deontología médica. No lo digo yo, lo ha dicho el Colegio de Médicos. Sindicato de Médicos de Las Palmas. Resulta muy duro renegociar con la consejería actual, no conocedora de la realidad sanitaria, con ninguna voluntad negociadora y con hermetismo y prepotencia nunca vistos. No lo digo yo. Declaraciones del Sindicato de Médicos de Tenerife. Informe sanitario inaceptable. Comunicados de la gerencia de Luz. La gerencia no suscribe ese informe. Comunicado del Chuime. Le pide que se pidan disculpas públicamente. Comunicado a la Candelaria. La gerencia no está de acuerdo con esas informaciones. El PP ha presentado más de 30 enmiendas en sanidad, no nos aceptaron ninguna, y entre ellas estaban las listas de espera. Luego, en la comparecencia posterior, intentaré volver a recordárselas a ver si les ayudamos para intentar resolver este problema tan grave de los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Turno para el Grupo Nacionalista, señor Díaz Estebanes.
Gracias, señor presidente. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? Cantaba la vieja trova santiaguera. Hace 8 meses lo que había que oír para venir hoy a enterarnos que las listas de espera son inherentes al sistema, que tenemos demanda creciente y recursos limitados. ¿Se habrán quedado calvos de pensar? Bienvenida a la cruda realidad, señora consejera. Mire, el presidente del Gobierno decía esta mañana, creo que textualmente, siempre que hay un parado más es una mala noticia. Pues voy a remedarle también para decirle que siempre que hay un paciente más en lista de espera es una mala noticia. Y en los últimos 6 meses hay 1000 malas noticias más para Canarias. Venía realmente con una expectativa a esta comparecencia, no solo por ver si después de 7 u 8 meses teníamos alguna medida concreta para mejorar los datos de lista de espera, más allá, en fin, de buenas intenciones, de declaraciones grandilocuentes, para ver si era capaz de aclarar, sobre todo, el extraño caso del informe inexistente que nadie encargó, nadie suscribió, nadie filtró, pero todo el mundo conoce. Y claro, al leer la prensa, en estos días he visto con sorpresa titulares sucesivos, en Canarias 7, creo que poco sospechoso de ser de la caverna mediática, ¿no? Día 8 de enero. Planean regular la jornada de tarde de los médicos para que baje la lista de espera. Básicamente, publica un informe, supuesto informe, de 44 gerentes y planificadores del Servicio Canario de Salud que habían participado en unas jornadas anteriores del mes de octubre organizadas por la Consejería para identificar los problemas y buscar soluciones. Básicamente, responsabiliza a los médicos, le viene a decir que son vagos, comodones y aprovechados, que buscan hacer sus tareas más sencillas y rentables sobre todo los demás experiencias. Textualmente dice, los profesionales programan las intervenciones quirúrgicas en las que más cobran y van dejando las otras. Y habla de perversiones, de trucos, les trata de peseteros. Como era de esperar, esto no se sentó muy bien en el colectivo. Y pasamos al día siguiente. 24 horas después, los médicos ven insultante que los médicos les culpen de las listas de espera. En fin, le voy a ahorrar los calificativos que usan de las inexactitudes y falsedades, pero lo más suave que dicen es que este documento es para rajarlo y tirarlo a la basura. 10 de enero, porque esto era a 24 horas. Siguiente titular. Sanidad no se responsabiliza del informe. Al ritmo de pío pío, que yo no he sido, dicen que nadie ha filtrado, que no lo conoce, a pesar de que el propio Canarias 7 dice en su edición textualmente que fue facilitado por el propio departamento. Aclárenos, señora consejera, si miente el periódico o miente la consejería. 11 de enero, el colectivo de médicos, 24 horas después, viene a decir que exigen una disculpa ante lo que consideran que les han dejado los pies de los... Gracias, señor presidente. En fin, le voy a ahorrar también otros... Pero no bastaban estas sorpresas. Y ya el 14 de enero, cuando parecía imposible ya darnos una nueva sorpresa, resulta que los gerentes, los propios gerentes, no suscriben el análisis del informe. Los equipos directivos de LUC, de la Candelaria, del Materno Infantil hacen un escrito al personal sanitario desmarcándose del documento. En fin, lo dicho, señora consejera, ni Iker Jiménez en Cuarto Milenio es capaz de resolver este misterio. Este gobierno parece que hace informes, no sabe quién los filtra, no sabe quién los publica, no sabe quién los suscribe, y después viene el propio Partido Socialista a pedir aquí la comparecencia de la consejera sobre ese informe. Señora consejera, señores diputados, bienvenidos a la nave del misterio.
Gracias, señor Estebanés. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Hernández.
Gracias de nuevo, presidente. Qué difícil es argumentar cuando ni siquiera se han leído el título de la comparecencia. Quien único ha sido capaz de descifrarlo ha sido la señora Domínguez, el señor Ramos Chiné y la señora María del Río. Es que no hemos hablado de datos de lista de espera. Es que eso corresponde a una segunda comparecencia que vamos a tener posteriormente. Estamos hablando del trabajo, de las dificultades que se han encontrado los gestores y planificador del Servicio Canario de Salud para afrontar el reto de las listas de espera y, por tanto, las soluciones. En eso estamos. Ahora, cada uno puede llevar el terreno a lo que quiera. El señor Estebanes, pues, como siempre, con esa filosofía y esa forma de expresar las cosas que a la bancada nacionalista pues le puede venir muy bien, pero es que no aporta absolutamente nada de nada. Vamos a entrar, entonces, sobre los problemas, de verdad, sobre los problemas y medidas llevados a cabo por los gestores y planificadores. Repito, señor Ponce, después, por supuesto, si es que la comparecencia en la lista de espera es suya después, así ya tendrá tiempo de expresar algunos de esos datos y, por tanto, contrastarlo. Hombre, que a la señora Cruz, a la cual yo tengo el honor de conocerla hace bastante tiempo, decir que es una persona, en este caso una consejera, con cierta arrogancia, pues yo creo que la señora Cruz es la antítesis precisamente de la arrogancia. Creo que una persona con mucha capacidad de trabajo y aquel que ponga ese tipo de calificativos, pues tendrá que demostrarlo, porque al margen de las connotaciones peyorativas que se le quieran dar, quienes la conocemos nos sentimos verdaderamente orgullosos de su tarea. Dicho esto, señoría, sé que la consejera no ha terminado toda su exposición, que por cierto, le han lavado la cara a señora Cruz porque efectivamente se ha centrado en lo que yo le solicitaba la comparecencia, que era precisamente sobre los problemas que se encuentran y las medidas por parte de los planificadores. Claro que el envejecimiento es un problema, claro que hay situaciones inherentes al propio sistema, al aumento poblacional, sin duda, o acaso vamos a ser ajenos a esa realidad. Yo lo que sí espero, y además porque no tuvo tiempo en la primera intervención, es que entre en la otra segunda parte, que son las medidas correctoras, las medidas propuestas para mejorar esta circunstancia. Yo creo que hay que exigir a nuestros responsables políticos, a nuestros gestores sanitarios, que desarrollen todo lo contrario a lo que anunciaba anteriormente, a eso lo que se ha denominado los planes de choque. Eso que siempre se interviene en esa fase final. Pero es que estamos intentando establecer que no son estrictamente coyunturales las situaciones dadas, que sino tiene un carácter más estructurante. Y, por tanto, no podemos ir hacia soluciones finales, sino acometerlas con propuestas que den respuestas desde el inicio de las situaciones. Y eso es lo que hay que trabajar. Yo considero, señora Cruz, que lejos de planes de choque, que yo seguro que no ha hablado usted de planes de choque en la tarde de hoy y espero que hablemos más de estrategias de futuro que tenga un componente de además más sistémico en cuanto que afecte a todas las partes integrantes y, por tanto, incorpore un poquito más racionalidad a listas de espera. Yo lo que he hecho ha sido un ejercicio de ir recuperando todas aquellas propuestas que desde la legislatura pasada hemos ido planteando con respecto a listas de espera. Y sobre todo he ido descartando aquellas que se han ido incorporando en los planes de choque que a la fin y a la postre han resultado poco eficientes y poco edificantes para el resultado final que perseguían. Voy a permitir
hacer un resumen de aquellas propuestas que considero que hemos ido diseñando como mejores. Y aquí incorporo de todas las fuerzas políticas. De establecer prioridades, estándares y compromisos de espera. Desde protocolarizar indicaciones quirúrgicas y la situación del paciente dentro de la lista en función de su gravedad y repercusión sobre la salud. Adecuar y optimizar los recursos en base a las necesidades detectadas en cada espacio territorial. Analizar las necesidades mediante un sistema de información homogénea, accesible y comparable. Lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Estamos hablando de adecuar el número de camas, quirófanos y medios diagnósticos a la demanda existente. Propuestas de mejora en cuanto a la utilización intensiva de los recursos, la apertura de quirófanos por la tarde, como se ha señalado en alguna ocasión, desarrollar la cirugía ambulatoria, tan importante darle ese espacio, mejora entre la comunicación, la atención primaria y la atención especializada, que seguramente evitaría pues las pruebas y las duplicidades en consulta, conceder al médico de atención primaria y al especialista hospitalario que indique el procedimiento más, en este caso, pues más adecuado. El incremento de la capacidad resolutiva de la atención primaria, me parece muy importante, facilitando el acceso a los recursos diagnósticos. Hago un paréntesis para que vean que estoy enumerando cosas que no se pueden establecer dentro de un plan de choque, sino que tienen, repito, un alcance y un enraizamiento, si me permite la expresión, más desde el principio, desde la base del propio sistema. Nada de plan de choque, pero sí de ser conscientes de la realidad con la que nos enfrentamos. Proponer que la Administración Sanitaria informe periódicamente a los ciudadanos. Hemos planteado, desde luego, la recuperación de los informes mensuales en materia de lista de espera, pero que también puede ser ampliable a otros sectores. También están los consejos de salud, que podemos aportar esa información, desarrollar sistemas de evaluación y seguimiento con la participación de los profesionales y la ciudadanía. Derivación a los centros concertados, y repito, porque no es que sea el ogro, pero sí que esas derivaciones sean adecuadas con carácter estrictamente complementario y siempre con los criterios de indicación que establezcan los profesionales. En fin, señora consejera, no tengo más tiempo, pero considero que estas actuaciones se deben adoptar partiendo de un análisis global, evitando soluciones parciales, como incrementar simplemente la oferta o las derivaciones a centros privados, mediante un compromiso claro y manifiesto para potenciar y defender el sistema sanitario público, liderándolo con profesionalidad y responsabilidad, aunando criterios de universalidad, equidad y sostenibilidad. Que así sea, señora consejera. Gracias.
Gracias, señor diputado. Para cerrar el debate, la señora consejera, por tiempo de 7 minutos.
Voy a centrarme en el estudio, pero antes quiero dar respuesta a algunos planteamientos. Señora Vidina, hay una cuestión que se llama rigor. Rigor. Y eso es lo que exige tener un diagnóstico real de cuál es una situación, no a ojo, como usted dice, tenemos un diagnóstico hecho de lo que pasa en las listas de espera. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que el personal del Servicio Canario de Salud quiere durante un tiempo perder el tiempo en hacer un análisis de lo que está ocurriendo con las listas de espera. ¿Es eso lo que usted me está transmitiendo? Llevamos, escuche el dato, 271 programas especiales para luchar contra las listas de espera, desde el 2007 funcionando, sin ningún diagnóstico. Solo usted tiene un diagnóstico en Canarias de lo que ocurre. Bienvenida. A ver si nos lo aporta y ponemos luz sobre los oscuros que tenemos. Señor Ponce, yo no miento. No miento. No miento, otra cosa es que lo que diga no le guste. Pero sí le pido a usted igualmente rigor. Rigor especialmente porque viene del ámbito sanitario. Y usted sabe perfectamente la diferencia que hay entre colapso y pico asistencial, opresión asistencial. Y, señor Ponce, evidentemente la presión asistencial en este periodo, de tiempo no ocurre solo en Canarias, ocurre en todo el territorio nacional. Y no le voy a explicar los detalles de por qué está ocurriendo esa presión asistencial, que no colapso. Por eso le pido rigor, señor Ponce. No miento yo, sino usted, poco riguroso. En relación a Coalición Canaria, señor diputado, yo no he dicho, le vine a decir a los médicos que son vagos. No participé en ese estudio. Por lo tanto, yo no le digo eso a los profesionales del ámbito sanitario. Siempre que me he subido aquí, he dicho que Canarias tiene unos extraordinarios profesionales. Así que también le pido rigor. ¿Qué ha pasado con el estudio? Efectivamente, estábamos sin un diagnóstico de lo que pasaban con las listas de espera y hemos decidido hacer un análisis. Para eso lo hemos dividido en tres bloques. Un primer bloque o una primera fase en la que han participado 260 profesionales. De ellos, 200 son jefes de servicio del ámbito hospitalario y directores de atención primaria. Y el resto, 60, son profesionales gestores, planificadores del Servicio Canario de Salud. En esa primera fase lo que hemos hecho es detectar exactamente cuál es el problema. ¿Qué está pasando con las listas de espera en Canarias? Paralelamente a esa primera fase, que ha generado tres documentos, no tres informes, tres documentos en el que se ha recogido las ideas, los problemas que consideran esas 260 personas que han participado. Paralelamente, hemos hecho un análisis de todos los datos que aparecen a nivel informático sobre las listas de espera. Y, a su vez, hemos hecho un análisis, tanto a nivel nacional como internacional, de lo que está pasando con las listas de espera, unido a un observador externo que tenemos sobre listas de espera a nivel internacional, que ha servido de observador en todo este proceso. Una vez que culmine esos tres documentos que ya están listos, haremos un informe final, Informe final que esta consejera se compromete a trasladar a todos los grupos parlamentarios para que tengan el análisis de lo que está pasando con las listas de espera en Canarias. Y ese será el único informe. Lo otro es tres documentos diagnósticos de lo que pasa con las listas de espera. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en la fase final. Y yo quiero poner en un detalle. Esos profesionales que han participado en esa primera fase han sido buscados, no aleatoriamente, sino a conciencia, para que hicieran un análisis de todos los apartados que afectan a las listas de espera, multidimensional. ¿De acuerdo? Y en la última fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la última fase, que serán seleccionados también un número concreto de profesionales, que estamos en ese proceso de elección de profesionales, haremos las propuestas de mejora, las propuestas a implementar en esta comunidad autónoma para corregir, para disminuir las listas de espera en Canarias. Documento, informe en este caso, que también trasladaré a los distintos grupos parlamentarios. Yo quiero decir una cosa. Nos han bastado 5 meses para analizar lo que ocurre con las listas de espera en Canarias. Otros han pasado 13 años y no han hecho ni un análisis de lo que está pasando con las listas de espera en Canarias. Se puede acusar a este Gobierno de hacer y querer hacer las cosas mejor, pero desde luego de lo que no se le puede acusar es de no hacer. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera.
La siguiente comparecencia de la señora consejera de Sanidad sobre medidas ante el nuevo repunte de las listas de espera sanitarias en el segundo semestre de 2019, a solicitud del Grupo Proponente Popular. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Señor Ponce.
Señora Cruz, lo primero de su última intervención que me hubiera gustado que ocurriera es que diera la cara por los médicos de Canarias después de las declaraciones de la señora de Podemos en cuanto a que los médicos somos unos peseteros y nos dedicamos a ir a la privada. Eso es lo primero de todo. No he visto las disculpas. Segundo, urgencia. Mire, Canarias 7 de hoy. Fotos de pasillos. ¿Vale? Bien. Hospital Insular, 90 pacientes pendientes de ingreso, 32 pasillos. Hospital Negrín, 70 pacientes de ingreso. Esto de ayer, evidentemente. Yo hoy no he podido tomar los datos. 17 pasillos. Hospital Universitario de Canarias, 110 pacientes pendientes de cama con pasillos, no tengo el dato. Hospital de la Candelaria, 80 pacientes pendientes de cama con pasillos. ¿Eso es colapso o saturación? Le recuerdo que los servicios de urgencia, tanto del Hospital de la Candelaria como del Negrín, se ampliaron el año pasado. El Hospital Negrín tiene 30 boxes más. Y a pesar de eso, sigue teniendo pasillos. ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿Saturación o colapso? Evidentemente, estamos en una época en donde efectivamente los colapsos son repetidos. Ahí le doy la razón. Pero no hemos llegado al pico máximo epidémico de gripe. Este fin de semana no hubo calima. Y lo que buscamos, y yo por lo menos como médico, y créame que es así, ¿de acuerdo? Y teniendo la oportunidad que tengo, que me ha dado el Partido Popular de representar a los canarios para intentar aportar cosas en sanidad, mi objetivo es intentar aportar cosas para que eso deje de producirse. Lo que no podemos es decir, bueno, como usted dijo antes, esto es estructural, estamos haciendo un informe, todo lo que usted quiera, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ponernos a trabajar y lo que no podemos es ser complacientes. Y no podemos, lo que no podemos hacer es decir que esto que le he dicho yo ahora de urgencia no es colapso, porque si partimos de esa base, mal nos va. La lista de espera el 30 de diciembre la publicó el 31 de enero del 2020. 31 de enero del 2020. Por cierto, el día del positivo del coronavirus. 1.100 pacientes más en los últimos 6 meses. Una espera media que ha aumentado en cuatro meses y una semana. Y lo más importante, la lista de espera en los últimos 6 meses de los pacientes que esperan más de 6 meses ha aumentado un 26%. Usted me acusa a mí de no riguroso. Lo ha dicho aquí, lo ha dicho en los medios de comunicación. ¿Usted es rigurosa cuando se filtran informes como el que filtraron de estas reuniones que están haciendo en cuanto a las reflexiones de las listas de espera? ¿Ustedes son rigurosos cuando salen diciendo que han montado el trasplante cardíaco? Mire, yo eché de menos el otro día en el Negrín que los directores anteriores que tenía el hospital Dr. Negrín estuvieran en aquella mesa sentados, porque ellos se lo curraron. Eso está en marcha desde enero y se operó el paciente en diciembre. Eso es rigurosidad y elegancia, por cierto. Ustedes hablan de que nosotros hacemos críticas, de que hacemos ruido. Yo tengo aquí declaraciones del antiguo portavoz de Sanidad en los primeros 6 meses, el señor Lavandera. El desprecio de Coalición Canaria a una sanidad pública universal. El PSOE pide a Clavijo que deje de ver con normalidad Canarias, que tiene la peor sanidad de España. El otro día me dijo que no éramos responsables pidiendo la dimisión de la consejera de Sanidad. Pero es que ustedes hacían esta crítica, ¿de acuerdo? La propia señora Cruz también, no voy a recordarle las críticas que le hacía a la antigua consejera de Asuntos Sociales. También, bueno. Dicho eso, miren la gráfica que tienen ahí. Esas son las listas de espera, ¿de acuerdo? Fíjense, desde el año 2003 al año 2019. Si se fijan, el pico mínimo fue el que consiguió la gestión del Partido Popular, con una población prácticamente igual, 20.000 pacientes, ¿de acuerdo? Y el pico máximo es el que consiguió el señor Morera, de 34.327 pacientes. Con Coalición Canaria bajaron de 34.000 a 24.800 pacientes. Y ahora hemos subido en 1.000 pacientes. Lo pongo como reflexión, porque tenemos que ponernos las pilas para que esto no continúe. En mi segunda intervención hablaremos nuevamente de las propuestas que el Partido Popular...
Gracias, señor Ponce. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Comparezco para dar cuenta sobre el pico, según el Grupo Parlamentario Popular, que hemos tenido, o el repunte, para ser más precisa, en las listas de espera. Y en el segundo apartado nos centraremos en las medidas. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que ocurre con las listas de espera. Y sí que va a estar de acuerdo conmigo, señor Ponce, que si yo tuviera aquí una botella a la mitad, probablemente usted insista en ver esa botella medio vacía y desde luego que no va a encontrar a una consejera que vaya a intentar decir que está media llena. Voy a intentar ser justa con la valoración que voy a plantear. Listas de espera en relación al 31 de diciembre del 2019. El dato real es que tenemos en lista de espera quirúrgica 25.888 pacientes. De esos 25.888 pacientes, el 77% son pacientes de menos de 6 meses y el resto son pacientes de más de 6 meses. Con una media de tiempo de espera de 133,10 días. Ese es el dato de la lista de espera en diciembre del 2019. Tenemos que hacer comparativas. Podemos hacer dos comparativas. Y usted, que es profesional del ámbito sanitario, sabe perfectamente que comparar la franja del primer semestre con la del segundo semestre no tiene sentido. Usted lo sabe perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sonría. No sonría. ¿Por qué? Porque en el primer semestre están todos los profesionales trabajando. Y además gozamos de todo el presupuesto. Y en el segundo semestre, los profesionales del ámbito sanitario también coja en vacaciones. Y estamos 3 meses con el servicio que está funcionando, pues no de una manera completa. Y además le tenemos que unir los primeros 15 días o los segundos 15 días del mes de diciembre. Es decir, que de 6 meses, solo 2 funciona completamente. Y además en el segundo semestre, y este año con una peculiaridad, pero bueno, lo general es que en el segundo semestre haya que priorizar el gasto en el presupuesto. Y eso son dos realidades a la hora de ser comparativas. Si lo comparamos con diciembre del 2018, tenemos que hemos incrementado en 1.259 pacientes las listas de espera, lo que supone un 5,1%. El tiempo de espera en diciembre del 2018 era de 139 días. El del 2019, 133 días. A esto, señor Ponce, hay que añadirle lo siguiente, y es que este año han habido elecciones, se conforma un nuevo equipo,
Equipo que está funcionando al completo en el último trimestre del 2019. Si hacemos una evaluación del último trimestre del 2019, tenemos que en lista de espera quirúrgica hemos pasado de 26.213 pacientes a 25.888 pacientes. Es decir, hemos decrecido en 325 pacientes. Ese es el dato objetivo. Vamos a seguir analizando. Pruebas diagnósticas. Estas no les interesa analizarlas, porque aquí veríamos la botella no medio llena, sino bastante llena. En pruebas diagnósticas, el dato es el siguiente. Al cierre de este año, tenemos 24.929 personas que están esperando en las listas de espera. En junio, en lista de espera había 28.251. Es decir, hemos disminuido en 3.195 personas las personas que están pendientes de una prueba diagnóstica. Un 12,81%. La disminución en ecografías, por ejemplo, hemos pasado de 13.655 a 9.823. Un 28% menos. En listas de espera de consultas médicas. En listas de espera de consultas médicas, y yo quiero hacer referencia a lo siguiente. Llevaba ya una línea ascendente en el primer semestre, que ha seguido creciendo en el segundo semestre. Las listas de espera para la primera consulta. Y ahora tenemos a 141.386 personas pendientes de la primera consulta. En relación al segundo semestre del 2019, tenemos lo siguiente que le estaba planteando. La disminución de la actividad asistencial, el periodo de vacaciones del personal. Hemos tenido el siguiente hándicap también, que a usted no se le escapa, porque usted ha dicho en prensa, han recortado un 25% menos en la concertada. Y yo le digo lo siguiente, no hemos recortado un 25% menos en la concertada. Hemos tenido un recorte de 4.000, escuche bien, 4.215 intervenciones quirúrgicas menos en la concertada. Con la segunda. Muy
bien. Turno para los grupos no proponentes. Pino.
Gracias, presidente. Señores del Partido Socialista y señora consejera, la verdad que la comparecencia anterior se la podían haber ahorrado porque para solo decirnos que van a hacer un informe, que van a hacer llegar a los grupos, nos podíamos haber ahorrado una hora de estar debatiendo sobre humo, que era lo que presentó el señor Guille. Esta sí que puede tener más interés para los ciudadanos, ¿qué está pasando realmente con las listas de espera? Y lo cierto es que las listas de espera, consejera, usted compare los datos como quiera, pero lo cierto es que han aumentado un 4% respecto a los 6 meses anteriores. Siendo además, curiosamente, el Hospital Doctor Negrín el que más ha aumentado las listas de espera, un 7,5%. El hospital, que por cierto, dirigen ustedes directamente con el dedazo, con el exconsejero de socialista de Sanidad. En total, da usted el dato, 25.888 personas en lista de espera quirúrgica. Y el dato que a mí, fíjese usted, me ha parecido más triste, es que los niños del Hospital Materno Insular estén teniendo que esperar más tiempo para ser intervenidos. La lista de espera quirúrgica en el Materno Insular de Gran Canaria ha aumentado en un 8% para aquellos niños que tienen que esperar más de 6 meses para ser operados.
Pero usted, lejos de hacer autocrítica, sigue echando balones fuera, nos ha venido a contar unos datos comparados, hace usted comparación de datos con datos que nosotros no conocemos, porque nosotros los que conocemos son los que publica la consejería, y hace usted aquí un cambalache comparando con los datos del tiempo que lleva su nuevo equipo. Y además ha hecho una reflexión que a mí sinceramente me ha preocupado muchísimo, consejera. Usted nos ha querido decir aquí que cuando hay elecciones se paraliza la sanidad canaria, que cuando hay elecciones los pacientes tienen que esperar más porque luego hay que esperar a que el nuevo gobierno haga sus nombramientos a dedo por un carné, por tener un carné del Partido Socialista, porque esa es la explicación que yo he entendido. Si no es así, aclárelo, por favor, porque de verdad me parece grave que se diga a los ciudadanos que la sanidad hubo que pararla y no se pudo reducir las listas de espera porque tuvimos elecciones. Me parece lamentable. Lo cierto, señora consejera, es que lo pinte como lo pinte, hemos tenido 24 meses de bajada consecutiva con planes de choque, con lo que usted quiera. Y desde que usted llegó, lo que tenemos son 1.000 pacientes más en lista de espera. Esa es la realidad, la pinte como la pinte. Y le repito, los médicos no son el enemigo, son los aliados para acabar con esta situación, para mejorarla. Señora consejera, cambie su talante, porque si no va a pasar usted a la historia como la consejera no que mejoró la sanidad de Canarias, sino la que dejó la sanidad de las islas en las peores condiciones. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, parece que usted es la culpable de todos los males de la sanidad, cuando realmente a lo que se han enfrentado todos y cada uno de los consejeros que desde hace muchísimas legislaturas han tenido que asumir el cargo. Yo voy a empezar por donde finalicé en la intervención de la pasada comparecencia, y le decía pues que le animaba a seguir en el trabajo, porque yo creo que es un arduo trabajo, porque realmente lo que hay que hacer es cambiar nuestro modelo sanitario. Nuestro modelo sanitario necesita pues modificarse, eso requiere muchísimo tiempo y también muchísimo dinero, pero es necesario. Tenemos que descentralizar la sanidad y, por supuesto, poner muchísimos más medios en la atención primaria. Yo puedo hablarle de los casos que tenemos en La Gomera, las deficiencias, también lo hicimos ya esta mañana, donde usted respondía también a nuestro portavoz al respecto y hablábamos de esas deficiencias en infraestructura y las necesidades, por ejemplo, de un centro de salud en La Lomada. Pero puedo hablarle también de la necesidad de un cuarto equipo médico en Valle Gran Rey que pueda atender las demandas no solo de la ciudadanía, sino también pues del gran número de turistas que tenemos en ese municipio. Por supuesto, también dotar a los hospitales insulares también de más medios humanos y materiales. También el Hospital del Sur y del Norte. Nos consta que usted está en esta tarea. De hecho, un reflejo claro son los presupuestos de la comunidad autónoma, donde también quedan reflejados pues diferentes infraestructuras que hay que acometer a corto y medio plazo. Señora consejera, yo le animo a seguir trabajando, que no decaiga en el ánimo. También espero que pronto podamos tener ya publicadas las listas de espera mensuales, aunque me temo, viendo algunas intervenciones, que esas listas de espera van a servir pues para tener en cuenta los números y seguirle dando, coloquialmente como se dice, seguirle dando leña. Y creo que ese no debe ser el análisis de esas listas de espera. Debemos ser serios y analizarlos y ver en dónde están esas deficiencias, cómo podemos mejorarlas y, en fin, hacer un trabajo serio y no jugar con la sanidad, porque al final repercute en la salud de nuestros ciudadanos y tenemos que velar por ellos. Ellos son quienes nos han puesto aquí y tenemos que ser serios con temas tan pues sensibles como es la propia sanidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Si Podemos Canarias. Señora del Río.
Buenas tardes. Menos mal que tenemos esta otra intervención para poder aclarar las cosas y que no se manipulen las palabras. Que digan que hay algunos médicos que hacen algunas cosas que no son correctas, no significa para nada, y aprendamos lo que es el lenguaje, a que todos los médicos hagan esto. Soy estudiante de filosofía y la lógica es importante. La verdad es la verdad. La diga Agamenón o su borriquero. Así que usted no malinterprete. Soy como persona usuaria, porque en la sanidad, cuando hablamos de sanidad, no solamente estamos hablando de los profesionales sanitarios. Hablamos fundamentalmente también de las personas usuarias de la sanidad. Y como tal, puedo decir y puedo agradecer enormemente, lo voy a poner porque, por suerte o por desgracia, en mi familia me ha tocado vivir un infarto, tener que ir ser trasladada en helicóptero desde Lanzarote al Negrín y tener una excelente atención en ambos sitios y salir todo estupendamente. También me ha tocado padecer en mi familia directa un cáncer y ser atendida en la Candelaria y ser todo el proceso de radioterapia muy bien hecho. También me ha tocado, desgraciadamente, tener que pasar por rehabilitaciones y, en este caso, por la Candelaria, y a pesar de la saturación que tienen los excelentes profesionales que nos han atendido siempre. Así que todo mi respeto a todos los maravillosos profesionales, mujeres y hombres, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, toda la gente que hace un excelente trabajo. Todo mi reconocimiento y mi gratitud. Pero aquí no iba a casa sagrada, señor. Aquí no iba a casa sagrada ni en la medicina ni en ningún sitio. Y hay que ser críticos porque no todo funciona bien. Y parece que ustedes, unos más que otros también, es verdad que los médicos cada vez son más necesarios, sobre todo porque vamos a tener que empezar a tratar un síndrome importante, que es el síndrome de Doris, esa falta de memoria a corto plazo. Parece que a ustedes se les ha olvidado cómo tenían ustedes la gestión de la sanidad y cómo la han tenido en un montón de comunidades autónomas. Es que da mucha vergüenza escucharles. ¿Cómo está en Andalucía, que tienen a la gente en la calle, señores del Partido Popular? ¿Y cómo ha estado en Canarias con el Coalición Canaria también? Vamos a ver. Si ustedes son incapaces de reconocer la diferencia de un problema estructural, que lo es, que lo es, que tenemos demandas, porque las tenemos, porque no estamos contentas. Y yo creo que la señora consejera no puede estar contenta tampoco, porque hay mucho por hacer, muchísimo por hacer para mejorar la sanidad en Canarias, sin duda. Y vamos a ser exigentes y vamos a pedir que se cumplan y que vamos a pedir que se potencie la sanidad privada, no, la pública, que tenemos conciertos que son de la época de Franco todavía y se supone que era algo subsidiario. Claro que sí queremos que la sanidad funcione y tratar bien y que haya el personal suficiente y que tengamos la especialidad suficiente. Y tenemos una lista estupenda de mejoras trabajadas con profesionales de la sanidad que me temo que vaya a tener que ser para otra comparecencia, que la tendremos en comisión, porque son medidas alternativas muy interesantes en las cuales, además, reivindicamos también que el grado de enfermería sea mucho más reconocido, que pueda hacer muchísimos más trabajos, porque también pueden aliviar mucho las listas de espera cuando tengan una serie de cometidos que muchas veces no están puestos en marcha. Sí, hay mucho por hacer, la señora consejera lo sabe, nosotras se lo vamos a exigir también desde nuestro partido, pero desde luego aquí no hay ningún hechicero mágico, ninguna vaca sagrada.
Para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Estamos aquí, ¿no?
Presidente, señorías. Evidentemente, los retos de la sanidad canaria, yo creo que todos estamos de acuerdo que son muchísimos y que desde hace años, esto no es nuevo, los últimos puestos en las tablas de informe del servicio en atención sanitaria los ocupa Canarias. Pero tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores que no vienen implícitos en la gestión del trabajo. Uno de los factores, creo que fundamental, que no se ha hablado, pero imagino que la segunda parte de la intervención hablarán la señora consejera y que sí, quizás la parte proponente, es lo que ha supuesto la reducción de la jornada de los sanitarios. Y esto tenemos que hablarlo porque es una reducción que se aplicó a partir del mayo del pasado año. Una reducción que ha supuesto una bajada de 37 horas y media que trabajaban los profesionales hasta el mayo del pasado año a 35 horas y media. Y esto es una realidad. Una realidad que ha afectado directamente a todo el espectro sanitario de nuestras islas, a todos, sin dudarlo. Y es una realidad que ya se evaluaba incluso y se enumeraba en que para cubrir solo esas 2 horas y media tendríamos que posiblemente cubrirla con más de 700 trabajadores. Y esa realidad hay que aplicarla y hay que hablar con los coeficientes y hablar de esas tablas con todos los coeficientes, los correctores, pero también
La herencia, que aunque no me gusta aplicar esa palabra, es verdad que no es una herencia impuesta por un grupo por una gestión anterior, es una herencia que nos viene desde Madrid y además es un derecho para los médicos. El trabajar, la reducción de 35 horas laborables a las 37 que tenían anteriormente, un derecho reconocido que llevaban más de 7 años peleando por ese derecho. Y indudablemente había que reconocerlo, que ha tenido sus perjuicios, indudablemente, en las listas y en la gestión diaria, evidentemente. Pero tenemos que saber trabajar con ciertos datos que no podemos hablar solo desde un punto de vista numérico, porque no es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Yo creo que esto lo hemos comentado ya en otras intervenciones, cuando hablábamos de las listas sanitarias, que podían haber estado maquilladas en el 2018, no podían estar maquilladas. Yo creo que lo que quiere oír la ciudadanía, y lo decíamos en esa época, era soluciones evidentes. Y creo que este Gobierno, en ese sentido, ya está trabajando. No podemos negar el aumento presupuestario que se ha tenido en este sentido, de los 9.500 millones de euros que tenemos presupuestado, más de 3.000 millones van para el espectro sanitario y una subida del 4,5%. Por supuesto que creo que a todos nos hubiese gustado que la subida hubiese sido mayor, pero tenemos que tener en cuenta las limitaciones estructurales y las necesidades de todos los departamentos que conlleva un gobierno. Son muchas las necesidades que implican la afección en las listas de espera. El hecho de que tengamos más del 64% de la plantilla sin plaza fija también afecta a las listas de espera. Yo creo que tenemos que ser conscientes de una realidad y tenemos que ser constructivos a la hora de analizar las listas de espera desde todos los espectros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ahora sí, Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Estebanes.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo de verdad que siento que se incomode cuando yo hago mis intervenciones, pero mire, la comparecencia anterior no la pedí yo, la pidió su propio grupo. Yo no sé qué genio de la estrategia se le ocurrió preguntar sobre las medidas de los gerentes después de lo que había pasado con el informe de los gerentes. No me eche a mí la culpa. Y al portavoz de Podemos, mire, lo que tienen ustedes es el síndrome de Adán, del adanismo, que creen que el mundo empezó con ustedes, y no es así tampoco, no empezó con ustedes. Me alegro de que la señora consejera haya empezado reconociendo los problemas que son estructurales y que hemos dicho toda la vida. La diferencia es que antes para ustedes no era ninguna justificación en los problemas de la sanidad y ahora parece que lo justifican todo. Y mire, yo felicitándole por su experiencia en la sanidad canaria, lo cual demuestra que tenemos un buen sistema sanitario a nivel general, le diré que aquí estamos de nuevo. Y cuando ya se acaban las declaraciones grandilocuentes, los grandes titulares, las buenas palabras, llegamos a la cruda realidad de los datos. Más de 1.000 canarios que se suman a la lista de espera quirúrgica en el último semestre, primer año triunfal del cuatripartito de las Flores. De ellos, el 40% en el Hospital Universitario de Canarias, más del 40% que se lleva el triste trofeo de ser la cabeza de turco de este desastre. Y tras más de 2 años de continuos descensos semestrales, resulta que tenemos estos datos y ustedes dicen, hombre, no me pidan que arregle la sanidad en 6 meses. No, no, si yo soy mucho más modesto. Le pido que no la estropee más, nada más. Pero es que tenemos 1.000, o también va a negar el dato que da la propia consejería. De verdad que no quiero censarme de nuevo en la guerra de cifras y datos respecto a su antecesor, entre otras cosas porque no hay color. Podrá sacar todo el catálogo de reproches, de excusas. Lo cierto es que al final la política de tierra quemada frente a todo lo anterior, del anterior equipo, es lo que da estos resultados desastrosos. Usted ha pedido públicamente tiempo, y tiene tiempo. Tiene todo el tiempo que le conceda el señor presidente del Gobierno hasta que él se aburra de acudir como bombero torero a apagar los incendios que usted y su equipo provocan, sea con los sindicatos, sea con el copago farmacéutico, sea donde le toque. Y mire, su medida estrella, en realidad la única que llegó a anunciar, yo reto a cualquiera de los diputados a que me diga una sola medida que haya dicho en todo el tiempo que ha hablado la consejera, la única medida que ha anunciado era la publicación mensual en vez de semestral, lo dijo nada más empezar la legislatura. Mire, a nosotros nos parece muy bien. ¿Sabe a quién no le parece tan bien? Al presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, un tal Guillermo de la Barreda, seguro que le suena, que dice que es una decisión nefasta, que no sirve para nada, que lo que hay que hacer es informar puntualmente al paciente de dónde está la lista y cuándo se le va a operar. Señora consejera, respecto a esa publicación mensual, igual que cantaba Sabina y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3, con esa medida nos ha dado septiembre y octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, y siguen sin publicarla. Yo, de verdad, que solo le puedo decir que después del invento neologista de esta mañana de que no existe colapso, sino presión asistencial, bueno, ya no me extraña de nada, tampoco existen fiestas en la televisión canaria, sino actos de comunicación interna. Yo estos carnavales voy a tener un par de actos de comunicación interna estupendos. Le voy a decir que el lenguaje no es inocente. Y yo no es que me esté quedando calvo, es que debo tener un retroceso puntual de mi recubrimiento capilar. Gracias.
Gracias, señor Estebanes. Turno para el grupo proponente, Grupo Popular. Perdón, el señor Ponce. No, el despistado soy yo. No. Grupo Parlamentario Socialista, señor Guillén, Marcos Guillén. Marcos Hernández Guillén.
Gracias de nuevo, señor presidente. Señor Ponce, soy breve, ahora le toca a usted el turno, no se preocupe. No sé si empezar por el final, pero es que cuando esto se toma a risa, como cree que algunos están haciendo de payaso carnavalero, pues tiene estas cosas. Pero bueno, en fin, cada uno sabe cómo actúa en sede parlamentaria. Señora Vidina, cuando... No, tía, usted no ha intervenido. Señora Vidina, de verdad, ¿cómo puede usted decir que hemos estado una hora anterior hablando de humo cuando hemos estado hablando de la necesidad y mejora en la lista de espera? De verdad, demuestra un absoluto, para mí esto es un absoluto desprecio a lo que hemos estado hablando. Otra cosa que a usted no le guste, las intervenciones de cada uno de los portavoces haya planteado y haya erigido en esta sede. Y es verdad, nos sentimos que tengamos muchos y grandes profesionales de la sanidad con carnet socialista, para nosotros no es un problema, para nosotros es una bendición, señora Vidina. En alguna formación política caben una piragua tanto los cargos públicos como los orgánicos, pero cada uno tiene los que tiene. Y en todo caso, señor Ponce, entrando en la gráfica, yo solo voy a hablar de algunos números porque si no vamos a cansar mucha gente. Usaba la gráfica, yo también he estudiado estadística y yo sé cómo se usa, subrepticiamente, algunos datos y algunas fórmulas para dar los, en este caso, perdón la redundancia, los propios datos. Es decir, esa flecha que usted indicaba en rojo hacia arriba, cuando la línea de datos era horizontal, es poco riguroso. Era poco riguroso. Sí, claro. El señor Morera, que estuvo 16 meses, enorme. En todo caso, les voy a hacer un dato para que nos situemos. Estamos empezando, ya estamos en febrero de 2020. Aprobamos los presupuestos generales de esta comunidad autónoma allá por el día 21, 22 de diciembre de 2019. Es decir, este Ejecutivo va a empezar a trabajar con los primeros presupuestos aprobados para hacer frente precisamente a muchas cosas, entre ellas la lista de espera y mejorar los datos. Hombre, no es que sea una situación que nos tenga que dar a usted una gracia, pero cuando nos hemos encontrado con situaciones dadas, como por ejemplo, cuando decía la señora consejera, los datos de concertación, ¿le dio los datos de concertación en el segundo semestre? Mira, la disminución de la actividad quirúrgica concertada en el segundo semestre, es que en el 2019 en las direcciones de área el crédito disponible estaba agotado los primeros seis meses, y usted también lo sabe perfectamente. ¿Sabes cuánto se dejaron de trasladar al sector privado, en este caso a los concertados? 4.215. Y si el aumento son 1.024, quiere decir que si hubiésemos tenido esa posibilidad de hacer ese trasvase, estaríamos hoy hablando de 3.100 pacientes en lista de espera quirúrgica menos. Mire qué dato, solamente con eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Ahora sí, turno para señor Ponce.
Bueno, en primer lugar, la consejera nos ha dicho que no es riguroso comparar los datos de los primeros seis meses con los segundos seis meses. Entonces, ¿por qué hay un real decreto que obliga a publicar las listas de espera cada seis meses? Por algo será, digo yo. Es decir, yo creo que es sano que comparemos la actividad del primer semestre con el segundo. Es más, usted dice que va a sacar un decreto para publicar las listas de espera mensuales, que todavía estamos esperando, como bien han comentado los compañeros de Coalición Canaria, entiendo que para compararlas mensualmente, porque eso nos puede dar algunos datos que nos puedan ayudar de una manera mucho más activa en cuanto a las medidas a tomar. En cuanto a las medidas, ella lo que comenta es las vacaciones, que si las elecciones y demás. Mire, me lo he revisado también. Los primeros seis meses de la consejería anterior, en este caso era de Coalición Canaria, ¿vale?, del señor Baltar como consejero, la lista de espera en los primeros seis meses que él llegó, estamos hablando de enero a junio de ese año, 2.000 pacientes menos. Y en los seis meses suyos, 1.000 pacientes más. Hombre, yo creo que es un dato que podemos tener en cuenta. ¿Por qué ha sido? Pues él también tendría vacaciones, él también tendría problemas, él también tendría otras cuestiones X, tendría la gripe y tendría todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese dato está ahí. Tercer lugar, las pruebas complementarias. Efectivamente, antes se me pasó y se lo voy a reconocer. Efectivamente, según esas listas de espera, hay una bajada de 3.000. Somos rigurosos, señora consejera, no hay ningún problema. Pero mire, le voy a decir una cosa. Analice bien esa lista de espera. No es normal que haya tantas diferencias entre los hospitales. Que en el Hospital Insular haya 210 en la resonancia y 109 en la Candelaria, no lo entiendo. Que las endoscopias tarden en el Negrín 155 días y en el UC casi 300 días el doble, algo está pasando. Que la ecocardio en el UC tarde 182 días y en la Candelaria 70 días menos, algo está pasando. Que el TAC en el Negrín tarde 100 días y en el Insular solo un mes, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? La auditoría que el Partido Popular presentó aquí en el Parlamento, que decía que la información de las listas de espera no está bien recogida, que los datos no son presentables, que son inexactos. Y la primera medida que debe de tomar, y todavía estamos esperando, es el tema de los sistemas de información. Repito, un médico de primaria pide una colonoscopia y la lista de espera no cuenta hasta que la valida el jefe de servicio. Durante todo ese tiempo no cuenta la lista de espera. Eso es una realidad. Y como sanitario, y le agradezco que me lo siga reconociendo y que reconozca que el Partido Popular ha traído aquí a un profesional para hablar sobre estos temas, porque estoy dentro y los conozco, le digo que eso es así. Eso es una realidad. Tenemos que trabajar eso, señora consejera, de verdad. Siguiente cuestión. La cronicidad, las consultas de traumatología han aumentado y de rehabilitación un 27%. Esto refleja que tenemos que trabajar la cronicidad. Yo sé que esto no se resuelve en un día, ¿de acuerdo? Presentamos enmiendas para el plan de la cronicidad del Partido Popular. Por supuesto, rechazada. Como viene el Partido Popular, rechazada. No hay más judía. En cuanto a las medidas, mire, se las voy a repasar. Las cirugías tienen que medir también, que no se están midiendo, la satisfacción de los pacientes. La heterogeneidad de la presentación de los datos, como le he comentado. Hay que poner una casilla en cuanto a la preferencia de la cirugía, ¿de acuerdo? 30, 60, 90, no es lo mismo, y usted lo sabe perfectamente, ¿de acuerdo?, que operar un cáncer de colon que operar unas cataratas. Bien. Siguiente cuestión. Oferta competitiva en cuanto a los centros de menor demora y mejores resultados. Podemos perfectamente en la misma isla, si un hospital tiene menos lista de espera, poder operar a los pacientes en un hospital frente a otro. La publicación mensual, estamos de acuerdo. La jornada de tarde ordinaria, estamos de acuerdo. Por cierto, todas estas medidas yo se las oí al señor Marco, no se lo oí a la consejera. Él comentó alguna cosa al respecto. Me hubiera gustado que la señora consejera me dijera estas cosas, me comentara cosas más prácticas, más concretas. Pago capitativo según la complejidad de las cirugías y el tema de los incentivos. No es lo mismo operar por la tarde un cáncer de colon que una catarata. Hospitalización a domicilio como apoyo a la CMA para evitar ocupación de camas de pacientes que se van complicando. los plazos 30, 60, 90 que le acabo de comentar, revisión y actualización de la variabilidad quirúrgica entre hospitales, elección del lugar de intervención según la demora, lista de espera automatizada. No podemos esperar porque el de admisión manualmente valide la cirugía o la prueba complementaria correspondiente. Uso de camas de convalecencia en centros concertados. No hay que tenerle miedo a los centros concertados. Si no tenemos estructuras, tenemos que aprovechar los centros concertados. No hay ningún problema. Y el plan de la cronicidad. Vale. Esas son las medidas que el Partido Popular, y ha presentado varias enmiendas al respecto, pero no nos han hecho caso. Por otro lado, la financiación autonómica. Usted se fue a Asturias. Yo la vi, por cierto. Cuando fue a Asturias, me llamó la atención su titular. Tenemos un problema grave en Canarias con la sanidad. Lo dijo en Asturias, en el periódico Nueva España. Oiga, por Dios, mímenos un poquito más, ¿de acuerdo? No diga estas cosas, ¿eh? Vamos a trabajarlo aquí, ¿de acuerdo? A mí esto, de verdad, me parece que... Bien, mire, la financiación de la Comunidad Autónoma de Asturias, la tengo aquí, es de 2.246 euros per cápita. Canarias, 1.854. Tiene al presidente Sánchez, tiene a su gobierno ahora en Madrid, pelee por la financiación autonómica. Asturias, claro, tiene una mejor financiación autonómica que nosotros, ya que se fue allí, tenemos que mirar eso. Y mire, para terminar, señora Cruz, yo, de verdad, a nivel político usted tiene más experiencia que yo. Yo aquí, de verdad, humildemente, tengo que aprender de las personas que saben la política. Yo, en ese sentido, pues no tengo experiencia. Pero en sanidad conozco el tema. Yo creo, señora consejera, que yo nunca pensé que fuera a tener una oposición tan intensa. Se lo digo de verdad. Yo no estoy cómodo realmente. Yo lo que me gustaría es que las cosas avanzaran. Y por eso le traigo medidas constructivas. Le pido, para terminar, que tenga más mano izquierda con los profesionales. Nunca mejor dicho.
Muchísimas gracias, señor Ponce. Turno para cierre al gobierno. Señora consejera, 7 minutos.
Bueno, como he visto que se han centrado especialmente en las listas de espera quirúrgica, vamos a terminar la tarea. Hemos incrementado en 1.259 casos, cierto, pero no es menos cierto que hemos dejado de hacer 4.215 intervenciones menos en la concertada de las que hizo el anterior consejero. Porque dejó 0 euros. 0 euros. Esa es la realidad. Porque si hubiese dejado dinero, con eso con motivo de las elecciones, 0 euros, hubiésemos incrementado en 2.956 personas. Menos en la lista de espera quirúrgica. ¿Por qué? Porque las direcciones de área no tenían recursos económicos. No tenían, y no podíamos ir a nulidad porque se habían adoptado medidas de contención del gasto. Y ese decrecimiento en la concertada, que usted hace referencia al 25%, afectó directamente en nuestros datos de la lista de espera quirúrgica, que no fue voluntaria, fue impuesta por el anterior equipo al dejar 0 euros. Así que incrementamos 1.000 por imposición del anterior equipo, porque había elecciones. Esa es la realidad. No, no sonríe, porque esa es la realidad. Usted sonríe, usted culpabiliza, pero tiene que ser consciente de cuál es la realidad. En relación al presupuesto, listas de espera se corrigen con dos cuestiones, mejorando la gestión y mejorando la financiación. 2018, un incremento presupuestario de 217 millones para sanidad. Anterior equipo, 2018. 2019, 77 millones. Entonces, evidentemente, tenemos que tener en cuenta esos elementos a la hora de valorar si la gestión ha sido adecuada o no.
Señor Ponce, usted hace referencia a que se han disminuido las intervenciones quirúrgicas en un 50% en nuestros hospitales, porque se han recortado en los programas especiales. Y esto tengo que decirle que no es verdad. Lo cierto es que se han incrementado en un 2% las intervenciones quirúrgicas en nuestros hospitales. Y eso ha supuesto un incremento de las intervenciones quirúrgicas en relación al segundo semestre del 2018 de 1.987 intervenciones quirúrgicas. Me voy a las medidas porque es lo que me falta en este apartado. Medidas. Una de las medidas que estamos finalizando es, usted sabe perfectamente que los programas especiales tienen tres intrusiones y vamos a poner una sola intrusión para la aplicación de los programas especiales para luchar contra las listas de espera. Hemos hecho una apuesta decidida por la cirugía ambulatoria. Si no hacemos esa apuesta decidida, nuestras listas de espera no van a mejorar. Hemos hecho y estamos fomentando que la atención primaria sea más resolutiva. Efectivamente, para ello hay que mejorar los equipamientos y los recursos humanos en atención primaria. Recuerdo que en el ejercicio 2020, con el incremento de los 20 millones, vamos a incrementar en 342 profesionales más la atención primaria. Estamos ahora mismo también haciendo una apuesta decidida por un dispositivo móvil, porque usted sabe que efectivamente tenemos un dispositivo informático a nivel de atención primaria que establece alertas, que puede el paciente organizar sus citas y demás. Eso no ocurre en la atención especializada y estamos ahora mismo con una aplicación móvil para resolver ese asunto. Vamos a hacer una apuesta decidida por mejorar el rendimiento de nuestros quirófanos, pero no podemos hacer milagros. Usted hacía referencia al hospital de Asturias, que tiene 300 tarjetas sanitarias asignadas, 300.000. El hospital de la Candelaria, 495.000. En Asturias, 33 quirófanos. El de la Candelaria, 18 quirófanos. Eso repercute directamente en las intervenciones quirúrgicas, señor Ponce. Estamos trabajando a conciencia en ese taller que ha causado, que ha sido objeto de la primera comparecencia, taller para determinar cuál es el diagnóstico, ver qué es lo que está pasando con las listas de espera y plantear cuáles pueden ser las soluciones. La priorización, coincido plenamente con lo que usted está planteando. No es igual estar esperando en una lista de espera para una prótesis de rodilla que estar esperando para atender una intervención más compleja. Aquí estamos añadiendo un elemento nuevo, no solo los criterios clínicos, sino los criterios sociales vinculados al trabajo, vinculados a cuál es el entorno familiar y demás. O sea que estamos en esa tarea también. Creemos que es necesario ahora mismo también contar con una colaboración estrecha con la sanidad concertada. ¿Por qué es necesario contar con una colaboración estrecha con la concertada? Yo no quiero hacer el repaso de los cuatro hospitales de referencia que tiene Canarias, algunos de ellos con más de medio siglo de existencia, como puede ser el Hospital de la Candelaria o el Insular y el UC con 49 años, donde prácticamente en los últimos 20 años siguen teniendo los mismos quirófanos, los equipamientos poco hemos avanzado y eso repercute directamente en nuestras listas de espera quirúrgica. Por ello, tenemos que mantener ahora mismo el apoyo a la concertada, a pesar de que efectivamente en este último informe que han sacado la propia Asociación en Defensa de la Sanidad Pública refleja claramente que esta comunidad autónoma es la cuarta en hacer una apuesta por la sanidad privada, pero tenemos ahora mismo la sanidad pública
con esta debilidad y vamos a tener que seguir colaborando estrechamente con la sanidad concertada para poder mejorar nuestras listas de espera. Estoy abierta a seguir hablando de este asunto, a seguir profundizando en las medidas que vamos a desarrollar a lo largo del 2020 y pediré una comparecencia a petición propia una vez que esté el informe y a pesar de que lo tengan ustedes y el otro informe con las medidas para seguir profundizando en la Comisión de Sanidad sobre este asunto que es tan relevante para la sanidad pública canaria.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con la última comparecencia de la tarde, también de la consejera de Sanidad, sobre las medidas puestas en marcha como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria internacional por el coronavirus. Es a propuesta del Gobierno, así que, señora consejera. Adelante, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Quiero comenzar esta intervención dando las gracias. Las gracias con mayúscula. Las gracias sin distinción a cada uno de los grupos parlamentarios por la colaboración que hemos tenido en esta alerta sanitaria. La colaboración de ustedes ha sido decidida para no generar alarma social en esta comunidad autónoma y en nombre del Gobierno de Canarias y como consejera de Sanidad quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias a los profesionales del Servicio Canario de Salud. Han sido días muy intensos. Desde el día 29 los profesionales están trabajando en un horario prácticamente de las 24 horas del día, especialmente en la Dirección General de Salud Pública y en los dos hospitales afectados. Durante los 7 meses que llevo al frente de la Consejería de Sanidad, no me he cansado de plantear que los 33.000 profesionales que hay en nuestra sanidad, en la Consejería de Sanidad, son excepcionales, y que como en todo en la vida puede haber alguna excepción, pero es justo eso, pero son todos y cada uno de los profesionales extraordinarios. Y hoy creo que estoy en disposición de, con este asunto, empezar a ponerles nombres propios. Y tienen nombres propios esos profesionales que a veces se queda uno en esa palabra hueca y tienen nombres propios Isidro Manuel, Guasimara, Adela, Miriam, Domingo Núñez, Natacha y pudiera seguir esos nombres propios que tienen estos extraordinarios profesionales del Servicio Canario de Salud. Quiero darle las gracias a la Dirección General de Salud Pública, a la Dirección General de Seguridad y Emergencia, que han sido decisivos en esta alerta sanitaria, no solo para garantizar la normalidad en la actividad asistencial en el hospital, especialmente de La Gomera, sino también para poder culminar la identificación de los contactos estrechos y, además, para la vigilancia de las personas que ahora mismo están en cuarentena en Hermigua. Por lo tanto, muchísimas gracias a la Dirección General de Seguridad. Quiero también dar las gracias a los equipos directivos, tanto del Hospital de La Gomera como del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, hospital de referencia de la población de La Gomera, a los profesionales de atención primaria de Hermigua y, en última instancia, a la Dirección Insular del Área de Salud de La Gomera. Y a todas aquellas personas que, de una u otra manera, desde el día 29, han contribuido a que tengamos una respuesta inmediata, efectiva y transparente en relación a esta alerta sanitaria. Los datos de esta alerta sanitaria a 10 de febrero son los siguientes. Hay 40.507 personas contagiadas. De esas han fallecido 909, es decir, el 2,2%. Se ha registrado solo un fallecimiento fuera de China. Hay confirmados fuera de China 336 personas con coronavirus. Nosotros en España el primer caso detectado fue el de la isla de La Gomera. Esta situación de alerta sanitaria ha puesto en evidencia que tenemos un sistema sanitario a nivel nacional fuerte. Y esa fuerza se la dan, sin duda, las 17 comunidades autónomas de las que formamos parte. No quiero pasar por alto lo siguiente. No es igual ser la segunda comunidad autónoma que actúa después de otra comunidad autónoma haber activado su sistema al ser Canarias la primera comunidad autónoma que puso en marcha el sistema de detección, vigilancia y prevención. El repaso cronológico de las actuaciones que hemos llevado a cabo serían las siguientes. El día 29 de enero, esta comunidad autónoma elaboró su protocolo de actuación ante los casos sospechosos de coronavirus. El día 29, como les estaba planteando por la mañana, a las 19:10 horas se nos comunica desde el Ministerio de Sanidad que en nuestra comunidad autónoma existía un alemán, un ciudadano alemán, que había tenido un contacto estrecho con el positivo en Alemania. El jueves 30 nos trasladamos a la casa en la que estaban ubicados y comprobamos que 5 de los 6 ciudadanos alemanes tenían febrícula. Decidimos trasladarlos al hospital de La Gomera. Con el traslado a La Gomera ya teníamos activados el protocolo ante estas situaciones de alerta sanitaria y convocamos una reunión con las gerencias de los hospitales y con las gerencias de atención primaria. El viernes 31 se recogen las primeras muestras a los pacientes hospitalizados en el hospital de la Gomera y procedemos al traslado al hospital San Carlos.
Sí, ¿quiere terminar, señora consejera?
Sí, si no le importa.
Adelante.
Gracias. El día 31, con el traslado de las muestras a Madrid, esta comunidad autónoma decidió poner en marcha dos organismos que estaban previstos desde el 2014 con el ébola, que son el Comité Ejecutivo Canario, que es un órgano de coordinación entre las consejerías y entre las administraciones públicas canarias en las situaciones de alerta sanitaria, y el Comité Científico. No solo lo creamos, sino que se fijó una primera reunión para las 7 de la tarde. 2 horas después de haber tenido constituidos estos organismos, se conoce que efectivamente uno.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para los grupos parlamentarios. No hay proponentes, es a petición del Gobierno. Lo hacemos por orden de menor a mayor número de diputados. Comenzamos con el grupo mixto. Señora Espino.
Gracias, presidente.
Lo primero que queremos hacer en nombre de Ciudadanos es agradecer al personal sanitario, en concreto al del Hospital de La Gomera, por su trabajo ante esta alerta sanitaria que ha descrito la consejera. Igualmente, reconocer y agradecer tanto al presidente del Gobierno como a la propia consejera que se pusieron a disposición de todos los grupos, en concreto de esta portavoz, para dar información puntual sobre cómo iba evolucionando ese primer caso de coronavirus que se detectó en nuestro país. Y sí que nos gustaría también que la consejera, ahora en su segunda intervención, nos pudiese explicar con más detalle las medidas que se pusieron en marcha para evitar nuevos contagios. Yo creo que es lo que más preocupa a la población. También saber, porque las competencias de sanidad finalmente son competencias del Estado, saber esa reunión que tuvo también la consejera, esa reunión entre ministerios que tuvo en Madrid, saber también qué información se nos puede trasladar al respecto. Una valoración también sobre, tanto Canarias, donde se detectó el primer caso, como Baleares, son dos destinos turísticos, tenemos un movimiento de viajeros importantes, vemos lo que está pasando ahora también en Barcelona, donde algunas compañías no quieren asistir a este congreso del Mobile. Señora consejera, ¿qué medidas, qué precauciones se están tomando desde el Gobierno de Canarias para, si aparece otro caso pueda ser detectado lo antes posible para evitar contagios? Y también, si tiene información sobre la investigación abierta por la Organización Mundial de la Salud para conocer más en profundidad esta enfermedad, cómo se contagia y cómo podemos frenarla. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Vidina Espino. Turno para el grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Curbelo.
Crezco un poquitito más. Muchas gracias, presidente, señorías. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención haciendo referencia a algo que me parece importante. En primer lugar, que como quiera que vivimos en un mundo global, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, nuestro país recibió al 31 de diciembre de 2019 nada más y nada menos que 83,7 millones de turistas. Canarias recibió 15,1 y La Gomera 705.000. Y fíjense la globalización, lo que hace con esa conectividad tan rápida que existe en el mundo, de tal forma que se produjo ese coronavirus en un alemán. Se detectó el día 28 y el día 29 ya estaban aislados. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cabría pensar para un ciudadano de un país europeo que La Gomera, con 21.000 habitantes de población de derecho, no iba a tener un sistema sanitario, Canarias en general, pero La Gomera en particular, que respondiera con la contundencia y con la eficiencia con la que respondió. Y por eso hoy lo primero que voy a hacer en nombre de mi grupo es sentirme orgulloso de la sanidad de la que disponemos y de los profesionales que tenemos en Canarias en general y La Gomera en particular. Y esto es muy importante señalarlo, porque es que es verdad que cuando un turista inicia sus vacaciones lo primero que pregunta que cómo está la sanidad en el destino al que va a llegar. Y eso es muy importante que hoy lo tengamos en cuenta. Por eso yo creo que es importante, además de todo eso, señalar algunos aspectos de coordinación y cooperación. Si no hubiera habido coordinación del Gobierno alemán con el de nuestro país, ¿cómo íbamos a pensar que lo íbamos a detectar tan rápido? Esa coordinación y cooperación de un gobierno con el otro, el gobierno de nuestro país con la comunidad autónoma y la comunidad autónoma con la isla de La Gomera, es lo que permitió que rápidamente se detectara ese problema Inclusive yo participé, señora consejera, en la convocatoria que hizo para la creación del Comité Ejecutivo y el Comité Científico como presidente del Cabildo Insular de La Gomera, y me alegra también la cooperación que desde el ámbito institucional de La Gomera se hizo. Se actuó de forma inmediata y responsable y con una información transparente, veraz, profesional, prudente y rápida. También hay que señalarlo, porque ahí el Gobierno, su presidente, jugó un papel importante, inclusive contando con la comunicación a la ciudadanía de un teléfono para que pudieran recibir explicaciones de la propia consejería respecto de lo que estaba pasando. Por tanto, eso hizo, junto con también la prudencia y responsabilidad de los portavoces de la sanidad de los distintos grupos parlamentarios, hizo que hubiera una normalidad dentro de esta excepcionalidad del coronavirus, pero una normalidad en la vida de La Gomera. Fíjense que es importante que no se produjo ninguna cancelación de todas las que había, no se produjo ninguna cancelación de visitas turísticas. Solo se produjo una de una pareja de esta isla de Tenerife, pero ninguna de otros ámbitos. Por tanto, yo creo que eso pone de manifiesto que se afrontó los problemas de una forma responsable. Es verdad que en este marco de convivencia tenemos que convivir con algún bulo. Yo quiero felicitar también hoy a los medios de comunicación, porque hicieron una tarea responsable. Lógicamente, en este camino hay que excepcionar a algunos que le mueven otros elementos que no sea el interés general, pero todos estuvieron en el ámbito donde tenían que estar, porque se trataba de un tema de interés general, de salud pública y de aislar el coronavirus que vino a la isla de La Gomera como pudo haber ido a cualquier otro ámbito territorial de nuestro país. Por tanto, en la isla hubo normalidad, los turistas llegaban todos los días, inclusive los fines de semana en crucero. Es verdad que en el centro hospitalario hoy todavía continúan aislados los 6 que están en el apartamento de Hermigua. Cuando terminen con la cuarentena se les da sus vacaciones, a lo mejor tendremos la tentación de invitarlos, porque desde luego nuevamente a que vengan a La Gomera, porque desde luego no han podido disfrutar de sus vacaciones. Y el que está todavía internado en el propio centro hospitalario, se le están haciendo, como después lo dirá la propia señora consejera, las analíticas correspondientes, las pruebas para cuando concluya la última, que será en breve, y ya también tendremos la certeza de que no hay ningún tipo de contaminación. Bueno, y esta realidad se produce también en Palma de Mallorca, que es la más reciente, pero yo creo que nuestro país y las distintas comunidades autónomas están respondiendo de una forma satisfactoria con los distintos protocolos que nos hacen garantizar al conjunto de ciudadanos de las distintas comunidades autónomas de nuestro país y del conjunto del mundo que España es un destino seguro, que Canarias es un destino seguro y que, lógicamente, cuando se trata de un problema de esta naturaleza, lo sabemos afrontar con responsabilidad. Por esa razón, señoría, quiero expresar el orgullo por los profesionales que tenemos de la medicina. Es verdad que en algo pues tendremos que fallar, a lo mejor hay listas de espera, pero desde luego la reacción tan profesional, tan rápida, con el cumplimiento de los protocolos. Yo, sinceramente, al presidente del Gobierno lo vi comenzar con un incendio en Gran Canaria. Ahora lo que único que le falta es que afronte la realidad de un maremoto o un terremoto, porque yo creo que lo demás lo ha afrontado prácticamente todo. Pero bueno, dicho esto de forma irónica, yo creo que es importante que todos sepamos que efectivamente ha sido así, que en La Gomera, desde la gerencia hasta la responsable del área de salud, inclusive los profesionales del centro de salud del municipio de Hermigua, todos han hecho una tarea en silencio, pero una tarea muy responsable, que yo creo que eso es una garantía para todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Buenas tardes de nuevo. Si antes fui crítica, ahora voy a hacer todo lo contrario, porque mi discurso en este caso va a ir
de agradecimiento, de reconocimiento y de felicitación, porque efectivamente creo que a pesar de lo preocupante que podía ser que el coronavirus tuviésemos la mala suerte, que la primera persona contagiada en este país fuese en Canarias, en La Gomera, creo que la forma que han tenido de abordar el asunto y de trabajarlo las distintas administraciones, las distintas personas, desde luego se merece un agradecimiento. Y para que no se me olvide nadie, voy a intentar un poco ser ordenada y lo voy a leer, a quién agradecemos y a quién felicitamos, empezando por esta consejería y por este Gobierno. Agradecemos la información dada por el Gobierno y, en particular, de la Consejería de Sanidad, que ha sido rápida, veraz y eficiente. Agradecemos la activación de la línea telefónica de carácter gratuito para resolver todas las dudas relacionadas con el coronavirus, que de esta forma y a través del teléfono 900-112-061, un equipo de enfermería, bajo la coordinación del Servicio de Urgencias Canario, atiende a las solicitudes de información de la ciudadanía sobre medidas de prevención, posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con virus. No saben lo importante que ha sido esto. No saben la cantidad de felicitaciones por muchos sitios que me han llegado, de profesionales, de periodistas, de gente, diciendo qué bien que ha acierto esa línea telefónica, cómo ha tranquilizado, que esa sensación de que todo fluía y de que la transparencia estaba llegando. La transparencia informativa, la coordinación, queremos agradecerla, de los distintos agentes sociales, incluido el grupo de portavoces de la Comisión de Sanidad, que nos ha tenido informado de cada acontecimiento según iban evolucionando los acontecimientos. Muchas gracias también por eso. Gracias por el sistema de alerta y la detención, que ha funcionado muy correctamente. Gracias por la colaboración y la coordinación a nivel nacional y local, que ha sido muy fluida y satisfactoria. Gracias también por la colaboración con los medios de comunicación y a los medios de comunicación, que han hecho un excelente trabajo siendo o dando una información precisa, veraz y responsable, sin generar falso alarmismo, lo que ha generado tranquilidad en la población. Agradecer la incorporación del plan de acción a la Dirección General de Seguridad y Emergencias, tanto para la identificación de contactos como para preservar la intimidad de las personas implicadas y la actividad asistencial en el Hospital de La Gomera. Ha sido un acierto por el cual felicitamos al Hospital de La Gomera, a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de Canarias. Creo que han hecho un muy buen trabajo y es verdad que este Gobierno empezó con un incendio que también se resolvió de muy buena manera. Y hay que decir las cosas. Cuando las cosas salen mal, y cuando no tenemos tan fácil resolverlas, estamos encalladas a veces, pero cuando se gestiona bien lo complicado, pues también es un orgullo poderlo reconocer. Yo creo que en este caso podemos estar contentos. ¿Qué nos preocupa? Porque todo, o sea, la gestión me parece casi impecable. Nos preocupa otro virus, que no es el coronavirus, que es ese virus que tiene que ver con la xenofobia y con el racismo, y al cual no siempre se le está poniendo toda la intensidad. Igual que buscamos antídotos para los virus, quizá tendríamos que buscar también un antídoto siendo consciente de la población de cómo ahora en este momento el hecho de ser china y de viajar está haciendo, como pasó en el 2003, que haya discriminaciones raciales por esto. Pasó con el SARS, pasó en el 2003, afortunadamente se resolvió bien, ahora está pasando, en el 2003 el foco fue en Guangdong, desgraciadamente también en China, ahora es en la provincia de Hubei, y efectivamente está teniendo repercusiones. Creo que junto a la buena gestión de la parte puramente sanitaria, deberíamos de trabajar para intentar no estigmatizar a las personas por su color de piel, entre otras cosas, por su rasgo, porque decimos que son chinos y no sabemos si son chinos, son coreanos, son japoneses, entre otras cosas, porque no sabemos reconocerlo. Y porque creo que sería un paso hacia adelante, de la humanidad, es decir, que no nos pase, como también advirtieron Albert Camus en La Peste o José Saramago en El ensayo de la ceguera, por cierto, el primer libro escrito en Lanzarote y que fue uno de los libros por los cuales estamos convencidas que recibió el premio Nobel, cuando en esos momentos de desastre, en ambos casos, tanto en La Peste de Camus como en El ensayo de la ceguera, hay una parte de la humanidad que saca también lo peor. Y eso también se puede educar, y contra eso también hay antídoto. Hay una parte muy buena, aquí estamos celebrando y felicitando la parte del trabajo bien hecho, del trabajo responsable, del trabajo transparente, pero también me gustaría que tuviésemos en cuenta esa otra parte y lo importante que es la educación en ese sentido. Muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Don Luis Campos.
Yo quiero empezar felicitando a la consejera de Sanidad. Creo que es una oportunidad para hacer claro cuando las cosas funcionan. Este es el espacio de la palabra y en ocasiones también de la crítica. Y tenemos que ser capaces de aceptarla cuando desde la oposición, cuando hemos estado en un lado u otro, así sucede. Pero creo que también es el espacio para el reconocimiento claro cuando desde algún ámbito del gobierno las cosas se hacen bien. Y en este sentido, señora consejera, felicidades evidentemente a usted y a todo su equipo, porque creo que hemos estado a la altura. Creo que estas de las situaciones que hacen que nos sintamos orgullosos, obviamente de ser canario, eso no lo perderemos nunca, pero de nuestra sanidad. Una sanidad que está en tela de juicio constantemente. Hemos escuchado en muchas ocasiones, algo que me indigna, hablar de que Canarias tiene una sanidad tercermundista, porque creo que no es un insulto a nosotros, creo que es un insulto a esos países del tercer mundo que carecen de lo básico, de lo elemental, y creo que realmente ahí se está faltando a unos y a través de ello luego evidentemente a nosotros. Canarias tiene uno de los sistemas sanitarios más potentes del mundo y lo demuestra en estas situaciones. Evidentemente mejorable. Claro que tenemos listas de espera, no vamos a obviar esa realidad y no voy a entrar en ese debate. Pero en ocasiones como esta se demuestra claramente la capacidad de respuesta de todo un sistema sanitario en coordinación a nivel estatal, en el ámbito canario, y luego, y quiero que se me entienda esta, no en un intento de, ni de menosprecio ni mucho menos, sino que en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de los territorios de Canarias, da igual que hablemos de Gran Canaria, de Tenerife, que de La Palma, que de Lanzarote o que de la isla de La Gomera, esos protocolos, esos profesionales, el sistema sanitario canario tiene esa capacidad de respuesta. Quiero agradecer al presidente del Gobierno, porque de la misma forma que desde la consejera hubo una conexión directa, constante, dando información a los portavoces de la Comisión de Sanidad, yo quiero agradecer al presidente del Gobierno porque minutos antes de comunicarlo públicamente tuvo la deferencia de trasladar que se iba a hacer oficial que finalmente la persona que estaba en aquella situación de cuarentena pues estaba, finalmente se le había detectado que tenía el coronavirus. Lo hizo minutos antes a los portavoces parlamentarios. Y, evidentemente, yo creo que también es de agradecer esa deferencia a los que en este caso representamos a través del ámbito democrático al conjunto de la ciudadanía. Y también hacer extensivo, evidentemente, ese agradecimiento al conjunto de portavoces por la altura que creo que entre todos hemos tenido, cada uno de los diputados y diputadas, que yo creo que todas las organizaciones políticas han tenido un nivel de altura importante. Cuestión a tener en cuenta también y para sentirnos orgullosos. Orgullosos del conjunto de la sociedad canaria, que creo que ha tenido una respuesta excepcional, asumiendo desde el primer momento esta circunstancia, sin ningún tipo de alarma, y creo que ese es un elemento también que habla muy bien de lo que representamos, de lo que somos, de nuestra forma de ser los canarios y canarias. Por tanto, digamos que son elementos que, por los que debemos de sentirnos orgullosos. Ser capaces de, en un primer momento, desde el primer instante que tuvimos noticias, de actuar con la celeridad con que se hizo, muchos días antes de que finalmente se le diagnosticara que efectivamente tenía el coronavirus y a partir de ahí también el resto del proceso. Muchísimas gracias también y orgulloso por el sistema de información permanente, la transparencia. Hablábamos antes del incendio de Gran Canaria. Yo creo que más allá del drama, la catástrofe que supuso desde el punto de vista medioambiental, tuvimos la oportunidad también de demostrar que cuando se es transparente, cuando se actúa con claridad, cuando no escondemos información, todo lo contrario, damos toda la información necesaria, la sociedad es capaz de responder y en el ámbito político somos capaces también de responder con la altura necesaria y, por tanto, también en ese sentido el agradecimiento. Agradecimiento que hago extensivo a los medios de comunicación. Se puede trabajar para demonizar, para generar alarma, para jugar con el morbo. Alguno ha tenido alguna tentación, pero en el 99% de los casos creo que ha habido un nivel de profesionalidad excepcional también desde el punto de vista de comunicación. Por tanto, creo que Canarias en esta situación ha estado a una altura excepcional. Y no hablamos solo, cuando estamos tratando este tema, de la, digamos, relación directa que tiene en el ámbito sanitario. Hablamos finalmente también de la imagen que proyectamos hacia el exterior. Y hablamos de nuestra principal industria turística, económica, que es el turismo. Y creo que hemos proyectado una imagen de absoluta solvencia. Probablemente pocos países en el mundo, incluso aquellos que teóricamente en los rankings de Producto Interior Bruto puedan estar en un nivel superior, hubieran actuado con la misma diligencia, con la misma profesionalidad y con el mismo saber hacer que ha demostrado el conjunto de Canarias y el sistema sanitario en su conjunto. Por tanto, creo que debemos felicitarnos. Dicho esto, no se trata ahora de salir todos por aquí en procesión con una banda de música. Seguimos en el, digamos, en la situación en la que estamos. Debemos de seguir velando porque todo vaya bien. Si finalmente se solventa con tranquilidad, yo creo que no estaría más lo que ha dicho el presidente del Cabildo de La Gomera, pues una invitación a cervezas también, que creo que alguno de ellos es de las cositas que más echa de menos. Pero creo que también es importante una cuestión, y ahí sí que me gustaría en la segunda parte de la intervención de la consejera, de manera transversal, qué tipo de protocolos y mecanismos se mantienen activados, porque no olvidemos que afortunadamente siguen llegando, van a seguir llegando millones de turistas de distintos lugares del mundo a Canarias. El segundo caso de coronavirus, pues resulta también que es un turista, en este caso un británico, en Baleares. Por tanto, ¿qué mecanismos, qué protocolos de detección, de control se siguen realizando? Y, en definitiva, no bajar la guardia, el estar orgulloso de cómo se ha desarrollado este caso en concreto, no bajar la guardia, porque no nos exime de la posibilidad, esperemos que no, afortunadamente, y no solo aquí. Yo creo que ojalá que poco a poco se vaya controlando esto a nivel internacional y de manera más específica en el propio territorio de donde procede Wuhan, y que afortunadamente podamos eliminar esta cuestión. Pero sí que creo que no debemos bajar la guardia, y me gustaría que la consejera en esa segunda intervención profundizara sobre los mecanismos de protocolo que desde el Gobierno de Canarias, desde el área de salud pública de manera específica, se están desarrollando.
Gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ponce. Adelante.
Muy bien. Bueno, desde el Partido Popular de Canarias, como bien sabe la consejera de Sanidad, hemos ofrecido nuestro incondicional apoyo. Le agradecemos el agradecimiento, señora consejera, en cuanto a esta epidemia del coronavirus desde el primer minuto. También agradecemos la comunicación fluida que hemos tenido en todo momento. Y, bueno, hay dos casos ahora mismo en España, pero el paciente de La Gomera parece que está evolucionando favorablemente. Es un paciente de los asintomáticos y supongo que será dado de alta en breve, así que nos alegramos muchísimo. En estos casos, y como bien dijo nuestra presidenta Australia Navarro en los medios de comunicación, no hay colores políticos y ha tocado arrimar el hombro con los responsables actuales de la sanidad canaria. Hoy hemos sido críticos en las cuestiones de la sanidad canaria, pero en este caso toca estar al lado del Gobierno y dar todo nuestro apoyo, como hemos hecho actualmente y en lo que haga falta a partir de ahora. Por otro lado, por supuesto, darle la felicidad a mis compañeros, los compañeros de la sanidad canaria, que hoy se han hecho algunas críticas a ellos, y a los responsables, además de los compañeros del hospital de Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera, y sobre todo los protocolos que ya en Canarias, en cuanto a todo este tipo de epidemias, que ya tenemos experiencia, cuando la gripe A, cuando el ébola, han funcionado perfectamente. Hay que recordar siempre una cosa, y esto es una cosa que los sanitarios tenemos muy claro, y es que el miedo es más contagioso que los virus. Y esto es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, y es por eso que los profesionales de la sanidad y los responsables de la sanidad debemos contribuir a la calma, y es lo que se ha hecho de una manera rigurosa y de una manera transparente. Como bien decía la consejera, el nuevo coronavirus tiene una letalidad del 2,2%, inferior al del propio virus de la gripe, que los neumólogos conocemos algo de él, y por otro lado inferior a otros coronavirus que han habido, como el SARS, que tenía un 10% de mortalidad, o el MERS, que tenía un 30% de mortalidad. Actualmente existen dudas de si el virus contagia a los pacientes estando sin síntomas. El de la gripe es un ejemplo de un virus de estas características, y es por ello que se ha hecho lo correcto en cuanto al positivo del paciente de La Gomera, en cuanto a un aislamiento al menos de 2 semanas por el periodo de incubación que tiene este virus, y si evoluciona favorablemente, pues como digo, supongo que será dado de alta.
En Canarias, como he comentado, debemos insistir que existe mucha experiencia, los protocolos funcionan adecuadamente y en relación a lo que decía el señor Campo, cuando criticamos a la sanidad canaria, no la criticamos desde el punto de vista de los pacientes agudos. Ahí lo hacemos muy bien, somos muy buenos y lo digo alto y claro. El problema que tenemos en Canarias es con los pacientes crónicos y con nuestros pacientes ancianos y eso es lo que el Partido Popular está trabajando y va a seguir trabajando en esta legislatura para intentar mejorar en ese sentido nuestra sanidad. Pero con los protocolos en relación a patologías agudas, infecciosas, como en este caso, somos muy buenos y ahí la consejera o cualquier consejero que esté al frente lo tiene muy fácil. Por último, comentar que hay datos que indican, por dar un mensaje positivo, el genoma del virus ya está identificado. Revisando artículos científicos, la vacuna está cada vez más cerca. Ya hay mucha experiencia con otros virus anteriores. Se estima, según información de algunos epidemiólogos, que a ver si en 3-4 meses puede estar la vacuna, y esto es ciertamente importante. Y para terminar, insistir mucho en lo que se denomina la informademia, es decir, la epidemia de la información, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Estos bulos que hay en las redes sociales, que los responsables de la sanidad deben de tener mucho cuidado con ella, y en Canarias en concreto ha habido una cierta demanda excesiva de mascarillas y demás que no tienen ningún sentido. En Canarias no hay que tomar precauciones especiales, hay que seguir las recomendaciones especiales de los virus respiratorios en cuanto a pañuelos desechables, lavarse las manos, etcétera, etcétera, pero no hay que usar mascarillas porque los pacientes los preguntan en los centros de salud de si tienen que llevar mascarillas por la calle por estas fotos que se ven en los medios de comunicación. Así que en ese sentido, insistirle a la consejera de Sanidad y a su equipo que trabajen mucho este tema porque la realidad es que los pacientes vienen comentando estas cosas. Sin duda ninguna, seguir ofreciendo la colaboración del Partido Popular de Canarias en esta cuestión, si aparecieran nuevos casos, que esperemos que no, y nos alegramos mucho de la mejoría del paciente que está ingresado en el hospital de La Gomera, y al señor Casimiro Cormelo, que siga llegando muchísima gente a La Gomera, que sigue viniendo muchísimo turismo a Canarias, que eso es muy importante para nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ponce. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Esteban.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Se trata, sin duda, de un tema de gran importancia. No le restemos importancia porque tiene importancia tanto desde el punto de vista sanitario, por supuesto, el más importante por la afección a la salud de las personas, pero también en cuanto a las repercusiones socioeconómicas que evidentemente conlleva, particularmente para un territorio como Canarias, y todos podemos entender el porqué. Y es por eso que la manera de afrontarlo debe hacerse desde un exquisito y eficaz combate contra la expansión del virus y del bulo. El inadecuado manejo o la irresponsabilidad en la gestión de la información pueden ser en determinados casos tan perjudicial como el sanitario. Desde ese punto de vista, no hay que caer ni en restarle importancia con un negacionismo absurdo de una situación realmente importante, y vemos cómo están reaccionando todos los países del mundo, ni tampoco en sembrar ni contribuir a un alarmismo injustificado con la expansión de bulos que a veces rozan lo ridículo y cuyas repercusiones serían funestas para nuestro principal motor económico, como es el turismo, y también en cuanto a disparar los costes, tanto en tiempo como en recursos, desviándolo donde realmente es necesario afrontarlo. Con estas premisas, señora consejera, le reitero ahora aquí en público lo que ya le dije en privado desde el primer momento: nuestro compromiso total de lealtad y discreción plena en el tratamiento político de esta situación de crisis. Tiempo habrá, si fuera necesario, de analizar, revisar o corregir cualquier tipo de error o necesarias mejoras que pueden producirse en cualquier momento. Pero eso será, en todo caso, con posterioridad
a esta fase aguda, si se me permite la expresión también sanitaria. En mi modesta experiencia en gestión de crisis, alguna me ha tocado vivir, sobre todo como responsable de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Santa Cruz, tengo que decirle que, en mi opinión, la crítica política, que es útil, necesaria y legítima en la evaluación posterior de los acontecimientos, de poco o nada sirve y en muchas ocasiones incluso entorpece durante la fase crítica de la toma de decisiones. Y como usted bien sabe, y aquí hemos visto, en mi papel de oposición, algo que algunos parecen no entender demasiado porque les cuesta ver la oposición como tal, a alguno incluso se le ha escapado un poco el término de payaso carnavalero que creo que ha empleado, quiero creer que no se refería a mí. En cualquier caso, si es por lo de carnavalero, yo se lo agradezco porque lo llevo a mucha honra, y aquí un payaso carnavalero es un murguero y a mí me encanta. En cualquier caso, le digo que como oposición sabe que soy muy crítico con la gestión y la toma de decisiones de este equipo de sanidad. Pero tengo que decirle, y creo que tengo la legitimidad plena precisamente por esta crítica, que le felicito y le agradezco personalmente el ejercicio de responsabilidad y de transparencia en la comunicación de información que ha mantenido con este portavoz y me consta con el resto de portavoces parlamentarios en materia sanitaria. Espero que continúe en todo momento este cauce y además tengo que decir también en público aquí que agradezco las aportaciones de mi compañero del Partido Popular, el señor Ponce, porque además como médico especialista y neumólogo nos da pequeñas píldoras divulgativas que nos vienen muy bien a los que no somos tan expertos en la materia. Ojalá en alguna otra ocasión que se ha producido episodios tristes o de crisis en esta comunidad autónoma se hubiera tenido el mismo ejercicio de responsabilidad y lealtad. Pero bueno, no quiero dejar tampoco de subrayar también aspectos que pueden pasar desapercibidos en primera instancia, como si ya los diéramos por plenamente sabidos y sin darle la importancia que realmente tienen, como es la preparación y la cualificación de unos excelentes profesionales y un sistema sanitario que funciona. Y funciona muy bien, como se demuestra cada vez que tienen que hacer frente a una situación excepcional como esta. Lo digo, lo ha dicho también don Luis, frente a, en fin, los que tienen la tentación de usar términos tan gruesos como tenemos una sanidad tercermundista. Seguro que le suena esta información, esta afirmación tan triste que se ha empleado como elemento de derribo y crítica política de manera injustificada, sobre todo para los profesionales. ¿Se imaginan ustedes de verdad gestionar este tipo de crisis sanitaria con una sanidad tercermundista? ¿Lo que significaría? No tenemos una sanidad tercermundista, tenemos una gran sanidad, con errores, con horrores si quieren, pero un gran sistema sanitario comparativamente con el mundo que nos rodea. Digo más, también es muestra clara de cómo y por qué el sistema sanitario canario tiene unas peculiaridades, una estructura y unos costes singulares. ¿Se afrontaría igual en un territorio peninsular, territorio continuo, dándose el caso en una población de 20 o 22 mil habitantes como en La Gomera? Pues seguramente no. Habría que ejecutar nuevos protocolos de traslados y procedimientos que siempre complican las consecuencias a otros centros. Y eso aquí sí es posible porque existe una infraestructura sanitaria en La Gomera que no se justifica en el número de habitantes, sino en condición de insularidad. Y yo creo que esto debe aprovecharlo, señora consejera, para explicárselo a sus colegas en Madrid, que con frecuencia lo olvidan a la hora de afrontar la necesaria financiación en Canarias. Por lo demás, la gestión adecuada de la información. Ya hemos tenido, como digo, algún desafortunadísimo episodio de bulos. Mire, contra la desinformación no se lucha ni con el silencio ni con el hermetismo. Se lucha con la información correcta y a tiempo. Por lo tanto, nada más que añadir, señora consejera, en este sentido, más allá de reiterar nuestro apoyo responsable a cuantas acciones se sigan desarrollando en el cumplimiento y coordinación de los protocolos de actuación y la confianza plena en la profesionalidad y la dedicación de nuestros profesionales sanitarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Estebanés. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. No. Marcos Hernández.
Gracias, presidente. Cierto es que, como decía el señor Díaz Tebrez, no es un problema menor, ¿cierto? Es que tiene una envergadura importante. Pero ¿cuánto importante es que, frente a una envergadura de una situación tal como se ha dado, pues tengamos un sistema que da una respuesta satisfactoria. El jueves 30 de enero, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, reunido en Ginebra, adoptó la decisión de declarar la emergencia internacional por el brote de coronavirus de la ciudad de Wuhan. Cierto es que esa declaración se dio a posteriori de conocer que algunos casos de infección se habían dado en otros países. Digo esto porque creo que también el papel de los organismos internacionales es importante destacarlo, importante tener presente, porque a veces tendemos a generar confusión sobre este tipo de organizaciones, que creo que juega un papel clave, sobre todo, como bien se decía anteriormente, en un mundo tan globalizado, como decía el señor Curbelo, que efectivamente donde hay tanto tránsito y tanto traslado, en el día a día, ¿no? Es verdad que el virus ha sido creciendo imparable, no solo en la cantidad de personas y países afectados, sino que también se ha registrado ya en la frontera fuera de China. Pero yo no quiero ni voy a entrar en más asuntos con respecto a la Organización Mundial de la Salud, y sí quería poner en nombre del Partido Socialista de la agrupación, en este caso, perdón, del Grupo Parlamentario Socialista, quería poner en valor lo que han destacado también otros portavoces. En primer lugar, el papel, la dedicación, el esmero y, de luego, el saber hacer de los profesionales sanitarios. En este caso, en la isla de La Gomera. Pero estoy convencido, y estamos convencidos todos y todas los que estamos aquí presentes, que si esta circunstancia, en vez de la isla de La Gomera, se da en la isla de Fuerteventura o en la isla de La Palma o la isla de Gran Canaria, estoy convencido que hubiésemos actuado y hubiésemos dado una respuesta también igualmente satisfactoria. Hubiésemos establecido los mismos protocolos. Y atendiendo a una razón que no es baladí, era el primer caso que se daba en el conjunto del Estado. Por tanto, la fórmula y el método de actuación, desde luego, no estaba contrastado y, por tanto, la respuesta la hemos dado desde aquí. Y le hemos dado una isla menor, por cierto, sin necesidad de tener que trasladarlo a un hospital de referencia. Quiere decir con eso que, efectivamente, y le doy la razón también al señor Díaz Esteves, tenemos un sistema que, siendo insular y dimensionado en el ámbito insular, es capaz de dar una respuesta también satisfactoria. Y yo creo que eso es importante ponerlo siempre en valor. Quiero también destacar el papel del presidente del Gobierno. No es la primera vez que actúa con una claridad manifiesta, anticipándose y comunicando a los portavoces, al conjunto de la sociedad, lo que acontece ante hechos, con repercusiones inmediatas. Lo ha hecho en otros casos, como el incendio de La Gomera. Yo creo que la transparencia también se dio cuanto al tema Tobascup, y lo ha hecho en cada una de las circunstancias. Y como decía el señor Campos, cuanto más transparencia, más capacidad resolutiva tiene esta sociedad canaria para afrontar los retos que precisa. Y también en materia sanitaria ha sido y ha estado a la altura de las circunstancias. Transparencia, por supuesto, que es trasladable y, desde luego, en la misma dirección hacia la propia Consejería de Sanidad, y aquí está su máxima responsable, la señora Cruz Joval, ya no solo por la implementación de medidas como ese teléfono gratuito de información, sino por todo lo que ha acontecido a través, efectivamente, de la Dirección General de Salud Pública, el trabajo que se ha ejercitado y que yo creo que se ha hecho de forma muy correcta. Pero no me voy a ir de aquí del atril sin hacer un reconocimiento, y lo he hecho en otras esferas públicas y menos públicas, el trabajo, la lealtad inequívoca del conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara, que han actuado con altura de mira desde el minuto uno. Estando en continua información, yo como portavoz de Sanidad también he estado en ese grupo, en ese chat que se ha generado, donde la información manaba de forma continua, de forma veraz, contrastada y facilitando y dando, desde luego, un ambiente de tranquilidad. Quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al resto de las fuerzas políticas esa lealtad institucional en casos como este. Yo creo que eso demuestra también la grandeza de cada uno de los que aquí estamos sentados. Y también creo que con alguna excepción, pero en este caso los medios de comunicación han tenido un papel también, yo diría que muy plausible en la medida de generar confianza y no generar
pues episodios de cierta alarma, como algunos, repito, siempre hay alguna sesión, han querido trasladar, pero ha sido un papel, yo creo, que muy, muy a la altura de las circunstancias también por parte de los medios de comunicación. Sin más, la alarma internacional nos ha eliminado, pero creo que este país, esta comunidad autónoma, está en condiciones de afrontar este tipo de alarmas sanitarias que ojalá pronto se puedan restablecer y pues no tengamos que padecer ningún caso más. En todo caso, tenemos un sistema público de sanidad que está a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Turno para el Gobierno. Cierre.
Antes de concluir la intervención, voy a dar respuesta a las preguntas que me han formulado. Señora Espino planteaba en relación a la reunión de Madrid del Consejo Interterritorial, pues fue una reunión, un consejo extraordinario para abordar qué elementos de coordinación y colaboración estaban funcionando y los que había que desechar, porque se trataba de analizar si realmente el sistema de alerta, detección, vigilancia y prevención estaba funcionando correctamente. Interesaba también saber qué habíamos hecho en Canarias. En ese sentido, lo que se traslada a Madrid es que efectivamente desde el día 29 a las 7 de la tarde, cuando nos comunican este contacto directo, hasta el viernes a las 7 de la tarde, justo en 48 horas, la Comunidad Autónoma de Canarias fue capaz de poner en marcha todos los organismos necesarios para hacer frente a esta situación de alerta. El protocolo que ya estaba elaborado, el comité que es el órgano de coordinación, el comité científico que es el que asesora al comité ejecutivo, habíamos hecho también convocado el Consejo de Salud y Seguridad. Habíamos previsto la creación de una línea específica de información en torno al coronavirus. Habíamos hecho el plan de actuación para hacer frente a esta situación de emergencia. Habíamos también planteamos la formación, porque no podemos obviar que efectivamente el Hospital de la Gomera, el centro de referencia es el Hospital de la Candelaria, y necesitábamos formar a los profesionales del ámbito sanitario y también al personal de limpieza. Esa formación se hizo por videoconferencia. En definitiva, en apenas 48 horas, todos los organismos creados y también en 48 horas fuimos capaces de tener los 18 contactos estrechos y directos del positivo de la Gomera. En relación a las conclusiones y a qué medidas de prevención, que alguien también planteaba, las medidas de prevención, pues va a ser decisiva la labor que va a ser a partir de ahora Sanidad Exterior en puertos y aeropuertos. Como medida preventiva, Canarias ha decidido aplicar el protocolo a las personas que vienen en patera. Es verdad que hacen un recorrido tan largo, que tienen fiebre, que ya han pasado su periodo de cuarentena, pero aún así hemos decidido aplicar el protocolo a esa persona, y para ello desde Atención Primaria se ha formado al personal de Cruz Roja. En conclusión, como consejera de Sanidad, tengo que plantear lo siguiente, que el sistema de alerta, detección, vigilancia y prevención ha funcionado a la perfección, en este caso, en Canarias. Ese sistema va a seguir
operativo, a pesar de que el día 14 termina la cuarentena, estamos tomando muestras al paciente que aún está en el hospital de La Gomera, pero aún así vamos a seguir con este protocolo abierto mientras exista una declaración de alerta por parte de la OMS. Quiero destacar que la colaboración y la coordinación con el ámbito nacional ha sido excelente y que la colaboración y la coordinación con todos los niveles locales, desde el Cabildo de la Gomera hasta, lo que decía antes, las direcciones generales, especialmente la Dirección General de Seguridad y Emergencia, a la que quiero seguir agradeciendo el extraordinario trabajo que han realizado y que siguen realizando, pues ha funcionado muy bien. Y quiero también agradecer y poner en valor la colaboración que han tenido los medios de comunicación con este asunto. Sin ellos, desde luego que se hubiera generado una situación de intranquilidad en la población canaria. No voy a insistir en esto. Yo creo que nos ha servido como experiencia para poner en valor que nuestro sistema sanitario público funciona correctamente, que efectivamente tenemos deficiencias y que esas deficiencias hay que irlas subsanando en el tiempo, pero tenemos un buen sistema sanitario público. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Suspendemos aquí la sesión plenaria. Hasta mañana a las 9 de la mañana comenzaremos con la comparecencia número 57, el punto 2.2 del orden del día, con la comparecencia de la consejera, en este caso en sustitución de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, con la comparecencia de las actuaciones para combatir la soledad no deseada. Esa será la primera comparecencia de la mañana. Suspendemos la sesión hasta mañana a las 9. Buenas noches, señorías.